importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola amigos de Cuba y el mundo, yo soy Karen Caballero y es un gran placer saludarles y agradecerles como siempre la sintonía. Hoy tenemos un programa especial dedicado a conocer un sitio muy especial, enclavado en el corazón de la pequeña Habana, en la populosa calle 8. El lugar del que les hablo es de obligada referencia para todos los que deseen conocer el latir de la cultura cubana en la Ciudad del Sol. Los que frecuentan, conocen o simplemente han escuchado hablar de esta zona tan pintoresca y tan cubana, imaginarán que me estoy refiriendo, por supuesto, a Cuba 8. Hoy quiero invitarles a recorrer los entresijos de este santuario de nuestra cultura y tradiciones. Hablaré con su creador y también conoceremos a varios de los responsables de la inevitable seducción de uno de los centros culturales más interesantes, populares y a la vez más completos de la ciudad de Miami. Acompáñeme al interior de Cuba 8.
Buenas tardes, bienvenida a Cuba 8, el octavo arte, lo mejor de Miami. ¿De qué país es la chica?
¿De dónde crees?
Bueno, por la figura, muy bella mujer. ¿Pero de qué país? Porque usted es
cubana, por supuesto. Ah,
¿verdad que sí? Cuba. Cuba, ¿cuánta cultura tiene Cuba? ¿Y los grandes cantantes de Cuba?
A ver.
Elena Burke. Te fuiste solo y no era la hora, mi amor. O Rosita Forné, la gran vedette.
Muchísimas gracias, me siento muy contenta.
Mi rival es mi propio corazón. Y así recibimos siempre a todas las personas que vienen a Cuba 8, el octavo arte del país, que es pues una imitación de sus artistas favoritos. Por supuesto, y como me dijo el periodista, pues viene a hacer su trabajo periodístico.
Ay, pues muchas gracias. Yo quisiera dar un recorrido por Cuba 8.
Bueno, pues aquí Roberto Coltún lo tiene todo preparado para este programa.
Qué bien.
Así que puede pasar.
¿A quiénes vamos a conocer?
Bueno, vas a conocer aquí al dueño de este lugar, el señor Roberto Ramos.
Bienvenido, bueno, bienvenido.
Roberto, yo te conozco.
Sí, qué bueno. Qué
gracias
bueno que estamos
por recibirnos.
Aquí. Gracias, gracias a ustedes por venir.
¿A Mauri Acosta?
A Mauri Acosta, músico.
Sí. De Unity.
De Nueva York. Un sí. Placer, gran placer estar aquí en Cuba 8 de nuevo.
A Mauri, eres cubano-americano con ese nombre, me gusta eso.
Sí, soy cubano-americano, pero soy de Hell's Kitchen, en Manhattan.
¿Y qué quiere decir eso?
La cocina del infierno. Así se llama mi barrio.
¿Y qué es lo que pasa en ese barrio?
Es la capital del mundo, toda tres cuadras de Times Square. Y es uno de los centros turísticos más grandes del mundo.
¿Y Miguelito Cruz?
Miguelito Cruz, gran percusionista.
Músicos de Cuba, percusionista genial. Es el niño aquí de Cuba 8, muy querido por Roberto Ramos, su dueño, y por todos nosotros los artistas. Aparte de ser una gloria de Cuba, ya lo decimos, es nuestro niño aquí.
Gran percusionista cubano, mucho gusto. Y bueno, yo siempre le estaba diciendo a amigos hace unos días casualmente que yo siempre he tenido el deseo de aprender a tocar percusión cubana. ¿Todavía estoy a tiempo?
Yo creo que sí, siempre, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Y si tienes las facultades, lo puedes aprender.
Después usted me da un mínimo técnico.
¿Cómo no? ¿Tú me das el número de tu teléfono?
Claro. Para clases de percusión.
Vamos a estar en contacto.
A Mauri, sé que tienes una de las bandas más importantes, uno de los grupos de jazz más importantes del país. Cuéntame.
Sí, es una banda internacional que fundé con el pianista Axel Laugar, el hijo de Xiomara Laugar en Nueva York. Y tratamos de fusionar nuestras culturas cubanas, pero tratar de crear una sonoridad nueva que no se ha hecho antes, con fusiones diferentes, con música electrónica, con soul, con rock y funk. Y muchos de los otros miembros son, el guitarrista de nosotros es de París, el bajista de nosotros toca gospel, es de Minneapolis, y hemos tenido el privilegio de viajar a Tokio a tocar en el Cotton Club, a Australia a tocar en Bird's Basement, yo he tocado en Cuba, en la fábrica de arte, y tenemos planes de regresar a Kioto, Japón, este año para el Festival Internacional del Cine.
¿Cómo ha resultado, cómo se les ocurrió toda esta fusión musical?
La verdad, para mí, yo pensé que la música cubana tiene como un estigma que la gente la recibe, y pienso que ese estigma yo quería cambiarla, porque pienso que Cuba y la música cubana no es una cosa, no solamente es el son o la guaracha. Siempre ha sido un estilo muy innovador. Para mí, pienso que ha influenciado muchos otros géneros alrededor del mundo. Y yo quería hacer algo con mis raíces, pero que sea personable para mí, porque yo soy de Nueva York, no crecí en La Habana, no crecí en Cuba. Entonces quería hacer algo usando esos ritmos que me encantan, que pienso que son bien complejos y son lindos. Y el folclore cubano para mí, pienso que es una cultura bien linda, pero quería hacer algo que se podía adaptar a otros géneros y ser accesible para la generación nueva.
¿Y está funcionando?
Sí, hemos tenido mucho éxito, especialmente en Europa, en Londres, en Asia y en Sudamérica.
Cubano-americano, sí. Pero naciste en Nueva York, sí. Donde fuiste a la escuela a hablar inglés. Sí. La música que escuchabas, me imagino que era americana, por supuesto. Claro. Nueva York sí es una ciudad muy cosmopolita, es una ciudad muy diversa, pero como quiera que sea, ¿por qué decides tú llevar por dentro, tan adentro, y sacar ahora con tu música tus raíces cubanas?
Para mí, yo pienso que yo quería hacer un puente entre mi influencia. A mí siempre me ha gustado la música folclórica cubana, especialmente los tambores batá y la rumba. Y pienso que esos ritmos son algunos de los ritmos más complejos del mundo.
Así es.
Y para tocarlo de verdad, hay que estudiarlo y dedicarte tu vida para poder tocarlo y ser un maestro de ese género. Y para mí, yo siempre quería tratar de hacer algo con esos ritmos y tratar de reinventarlos. Y los ritmos que son antiguos y son viejos y son parte, la mayoría son ritmos de música religiosa. Yo pensé que había una oportunidad para usar esos mismos ritmos, reinventarlos y tratar de exponerlo para la juventud y el público americano. Y darle otra sonoridad, con obviamente que son cubanas, pero una sonoridad nueva, diferente, fresca.
Y lo estás logrando. Muchas felicidades.
Gracias, sí.
¿Algo que quieras agregar?
Estoy muy contento de estar aquí en Cuba 8 de nuevo. Y voy a hacer una actuación aquí en mayo. Y este lugar es increíble. Me siento que estoy en un museo súper elegante, con gente súper elegante. Y pienso que esto puede ser un lugar para la cultura cubana que mucha gente del mundo puede venir y aprender y apreciar.
Muchísimas gracias.
Lo que no te ha dicho él es que toda esa gracia y todo ese talento también se lo debe a su padre, que es una gloria de Cuba, Iván Acosta, el hijo de Iván Acosta. Es por eso también que viene esas raíces y esa constancia con la cultura cubana.
Definitivamente, oye, el talento se hereda y también el amor por las raíces también te lo inculcan los padres.
Seguro. Si no fuera por mi papá, yo no fuera músico, no fuera artista. Él siempre me apoyaba y siempre me decía que tratara de mirar hacia el futuro, pero apreciando el pasado.
Muchísimas gracias. Bueno, y a ver, ¿dónde está mi Charlie Chaplin cubano?
Aquí
estás. ¿Eh? Pero espera, tú no viniste de Nueva York.
No.
Tú eres Olver Vargas.
Claro.
Oh. Tú viniste de España.
De España.
Tú te dedicas a imitar. ¿Por qué has llegado aquí a Cuba 8, recibes a las personas, tienes toda una facetas diferentes de artista, bueno, que desarrollas aquí mismo, ¿no?
Ya que hablas de facetas diferentes, yo canto, actúo, imito, y aparte de eso también soy escritor. He editado ya 3 libros acá. ¿Y dónde mejor voy a estar? Sé que hay de todo, hasta una biblioteca especial, con libros especiales que hay en este lugar, así que estoy rodeado de todo lo que me gusta. De libros, de alegría, y sobre todo hay una cosa muy importante aquí en Cuba 8. Sí. Las mejores agrupaciones musicales están aquí los fines de semana, con música para todos los gustos.
Y en vivo.
Y en vivo y en directo, y a todo color, como decimos. ¿Qué tú crees?
Chaplin, qué bien te hablas el español.
¿Tú crees?
Pero si lo hablo de otra forma, ya tú sabes, hija, es un lugar de España. Pero si voy para allá, y si va para Andalucía, tú sabes, según el español. ¿El español es un idioma? No, el castellano es el que hablamos. Lo que como que es el reino de España, se cogió eso y le puso el idioma español, para todo el mundo, y por la cabeza.
Entonces tú estás aquí los fines de semana en Cuba 8.
Y los fines de semana viene sábado y domingo, que hay muy buenas opciones aquí. No dejen de venir, no dejen venir los amigos de la televisión, los que están viendo este programa, porque esto es especial. No porque lo diga yo, sino que lo van a comprobar en cuanto lleguen aquí. Cuba 8, el octavo arte.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Y ahora con usted, maestro, voy a hacerle una entrevista especial. Y bueno, vamos a ver si realmente tiene la posibilidad de enseñarme a tocar percusión, a ver si doy mi teléfono.
Bueno, ese es el dio, el trago que vamos a hacer. Espero verte.
Roberto, ¿me enseñas lo que es Cuba 8? Damos el recorrido, caminando por aquí.
Esto todo es pintura cubana, las mejores obras de la época, de los años 20, de los años 50.
Allá veo Viñales.
Sí, ese es un Tiburcio Lorenzo, es una pieza del Valle de Viñales. Esta es la última procesión de la Virgen de la Caridad en Cuba en el año 62. El pueblo entero salió para pedirle a la Virgen que cesara todo el comunismo y los fusilamientos. Y entonces ese día llovió, la Iglesia Católica repartió un nylon para que se taparan y el pueblo entero salió, tantas personas, a pedirle a la Virgen, que Fidel Castro se ofendió y suspendió y prohibió la Virgen de la Caridad también.
Historia detrás de cada uno de estos cuadros.
El artista estaba ahí, lo documentó, esta es la única obra de ese año, es directo, o sea, es una procesión en el año 62 que después no se repitió más hasta el año 98.
Ok, hasta el 98. Y seguimos por aquí, este es del siglo XX.
Sí, esta obra en 1924, Diego Guevara, paisaje cubano campestre. Y esta es una obra de 1906, es un original de cuando se hizo la República de Cuba para hacer el escudo de la nación.
Original.
Original también de la época.
Y vemos que las mesas, todas son obras de arte.
Sí, las mesas, las sillas, todas son obras de arte y también todas están a la venta. Esta obra que está aquí arriba es un...
¿Este es un Víctor Manuel?
No, ese es mi favorito. Sí, lo he venido viendo por un tiempo. Ese Víctor Manuel, una de las gitanas de Víctor Manuel, es mi favorito, yo creo, en todo Cuba 8.
Sí, esta obra es muy importante, desde los años 30, se parece mucho a la gitana tropical del Museo Nacional de Bellas Artes por la época. Y tiene mucha alegría, es una de las piezas más importantes que hay aquí ahora en Cuba 8. Esta es una madera antigua que me encontré botada en la calle y me gustó la madera porque estaba bien, deteriorada. Y me gusta mucho eso, restaurar y recuperar lo que está perdido. Se la llevé a un buen artista amigo mío que se llama Fernando Fernández y él hizo la obra.
Aquí son cuadros de qué época, ¿del siglo XX también?
Sí, todo esto es del siglo XX, de la época de los 30, de los 30 hasta los 50. Pero este es uno de mis cuadros preferidos porque es del año 61. Carlos Sobrino, que fue la primera obra que el viejito me regaló y es uno de mis preferidos, pinta un cuadro en el año 59 que se llama Concentración Campesina. O sea, llegaron todos los campesinos a La Habana y él hizo un cuadro inmenso que ganó premio nacional y que el Museo de Bellas Artes lo puso en sala. El cuadro tan grande era solamente Sombreros de Yarey, como tú lo ves ahí, así uh-huh. Era el cuadro. Entonces, el cuadro ganó premio nacional, pero 2 años después pinta este cuadro donde la familia se divide por problemas políticos. Una de las hermanas que está en el balcón está saludando a los campesinos, está saludando al pueblo, a la revolución, y la otra hermana no está de acuerdo con la revolución por todo lo que están haciendo. Y este cuadro está describiendo lo que está ocurriendo en Cuba, la división de la familia por problemas políticos.
Y Sobrino fue luego vetado de la historia de Cuba, sí, o sea, fue censurado y borrado de la historia del arte cubano dentro de Cuba.
Claro, después de pintar la realidad cubana ya está acusado de contrarrevolucionario porque ya en la época decir la verdad era un problema. Yo me encontré aquí con otro país diferente, en los Estados Unidos, decir mentira, hay muchas leyes en contra de la mentira y la mentira es ilegal, pero exactamente en Cuba la verdad es ilegal. Entonces, si dices verdad, vas a prisión, entonces es mejor decir mentira para no tener problemas. Pero él dijo la verdad, él pintó la realidad y por eso fue expulsado y por eso borraron su historia y su arte no se conoce.
Muéstrame la colección de Ron, que es la colección que este año, 2019, ha conseguido el primer lugar de Ron, de colección de Ron en Estados Unidos. O sea, se dice fácil, pero me imagino que fácil no es, Roberto.
La colección de ron tiene más de 600 botellas y ya como 5 años coleccionando, cada día crece más y es una linda pasión tener una colección diferente a la colección de arte, es algo que me apasiona y me entretiene mucho.
¿Y las personas vienen y te piden un ron específico?
Sí, vienen de todas partes del mundo. Cuando entran en la computadora y ponen Miami, experiencias en Miami, y les sale entre los primeros lugares esta colección de ron, que pueden probar los mejores rones del mundo y ya son gente que sabe, ya son coleccionistas que vienen de otros países a probar diferentes tipos de ron que no lo pueden encontrar en sus países.
Y aquí al lado de la colección de ron vemos esta copia agrandada de lo que fue uno de los más importantes artículos que te ha hecho a ti y a Cuba 8, el New York Times.
Sí, ahí tenemos el periódico New York Times, donde habla de que no necesitas pasaporte para ir a Cuba, que puedes llegar aquí a Miami y encontrar otra Cuba, ¿no?
Esta Cuba, ¿cómo tú la calificas rápidamente? Esta Cuba que tú tienes aquí en Cuba 8.
Bueno, Cuba 8 tiene una Cuba libre, de verdad, donde se unen las artes y donde de verdad los cubanos pueden unirse, porque por muchos años también quise crear un lugar donde los cubanos se unan y que puedan disfrutar de la verdadera Cuba, la que el comunismo borró.
Roberto Ramos, qué gusto entrevistarte nuevamente ahora para Karen a las 8, y estamos aquí en Cuba 8. Los dos tenemos el 8.
Qué
¿Por
bueno.
qué 8? Porque está en la calle 8.
Sí, la calle 8, y también porque el Cuba 8 son los cubanos en la calle 8.
Así es, así se te ocurrió el nombre y el concepto de este lugar, que es único y que lo empezaste ya hace varios años y fue una novedad, porque aquí lo mismo hay música en vivo, que hay cuadros, que hay baile. El concepto de todas las artes es bajo un mismo techo y realmente se siente en cuanto entras aquí.
Sí, como me he dedicado toda la vida a las artes y a estudiar los diferentes tipos de arte, encontré que el cine, que es el séptimo arte, lo que hizo fue en el siglo XX, cuando inventaron el aparato de cinematógrafo, ellos usaron las 6 artes, las pusieron juntas, grabaron las 6 artes y crearon el cine. Entonces, pues yo dije, yo voy a hacer lo mismo, yo voy a buscar un lugar, pongo las siete artes juntas, entonces yo soy el octavo. En la calle 8, el 8 arte, las 7 artes juntas.
Así es. ¿Y ha tenido éxito el lugar?
Muy bien, muy bien.
Sí,
todo el que llega aquí siempre pregunta eso, cómo funciona un museo abierto a las 2 de la mañana, cómo has logrado este concepto y muy sencillo, les explico, pero más que todo estoy muy contento con que los que vienen aquí puedan disfrutar del arte que les gusta. Hay gente que le gusta la pintura, otros que le gusta la música, otros que le gusta el baile.
Y al que le gusta todo,
lo tiene todo.
Sí. Así es. Bueno, sabes que yo siempre he estado enamorada de un Víctor Manuel, de una gitana de Víctor Manuel que tú tienes ahí. ¿Tú vendes los cuadros o estás esperando que sea yo la que compre ese?
Bueno, ojalá lo compres tú.
ojalá, eso mismo digo yo, sí, lo he dicho ya por un tiempo.
Pero sí, me gusta mucho la idea de que todo esté a la venta. Todo el que llegue aquí, si le gusta una silla, una mesa, una lámpara, un cuadro, se lo lleve, porque yo no quería que esto luciera como un restaurante y que me dijeran, tú eres un restaurantero. O sea, eso no va a ocurrir, porque si yo me dedico a las artes, ¿cómo me vas a ponerme de restaurantero? Que vendo croquetas fritas, no.
Pero vendes croquetas también.
También.
Y muy bien, muy buenas que son.
Está bien, pero de eso se encarga un restaurantero. A mí me gusta el arte, mi negocio es el arte y lo que yo quiero es vender arte, no croquetas fritas.
Entonces.
Pero lo que me ocurrió es que traía mesitas antiguas, me iba por ahí a los lugares de antigüedades y compraba mesitas diferentes para que luciera el lugar diferente, que no se pareciera a un restaurante. Y en una de esas cargué una mesita antigua, se rompió, pero las patas, yo había comprado la mesita porque las patas eran muy lindas. Y las patas de la mesa, me quedé con la mesita arriba rota y me dije, bueno, las patas no las voy a botar. Y entonces fui a Guarejá, cogí un cuadro, le puse 2 tornillos y creé el cuadro mesa. Y fue tan bueno, le gustó tanto a la gente que me dije, entonces ahora todos los cuadros, o sea, todas las mesas son cuadros y están a la venta. Entonces, el pie cuadrado, tú pagas el espacio del piso, pagas el techo. Entonces me dije, si yo pago por el piso, por el techo, por el pie cuadrado, necesito para poder pagar la renta, buscar dinero en la mesa también. Entonces vendo mucha mesa, vendo la silla, vendo los cuadros en el techo.
todo, verlo todo.
Sí, porque tienes en todas partes, literalmente en cada rincón de este lugar hay arte.
Sí.
Y literatura también.
Sí, también la literatura es un arte y también vendo libros, sí. Compro y vendo libros. En los últimos años ha levantado mucho la calle 8 y el gran premio que me dieron por levantar la calle 8 es subirme el doble de la renta. Entonces, ¿y ahora qué hago? Si yo pagaba la mitad, ahora pagar el doble. Entonces estoy concentrado en tratar de mantenerme y para poderme mantenerlo tengo que vender todo.
¿Y lo has logrado? ¿Vas por el buen camino?
Sí, pues el camino más difícil, pero ahí estoy
Porque peleando. Tú sigues fiel al arte.
Sí.
¿Se vende bien el arte? Es un mercado complicado.
Es complicado y por eso estoy vendiendo ron y cerveza. Me di cuenta que el bar me estaba moviendo y me ayudaba a pagar la renta. Entonces entré en el bar y digo, ¿qué puedo hacer? Y entonces creé una colección de ron en el bar. Entonces ahora tengo la colección de ron más grande del mundo y llevo 4 años investigando sobre los mejores rones. Inventé un ron testing y vienen a Cuba 8 a probar los mejores rones del mundo. Entonces ahora Cuba 8 tiene otra cosita de colección que puede ayudar a pagar la renta.
Claro. Esta mesa, te iba a decir este cuadro, esta mesa, ¿qué cuadro es?
Bueno, este cuadro es de un artista,
esto,
un
escultor. El trago está buenísimo también.
Este es un escultor que se llama Alejandro Bardet, muy amigo, y es un pedazo de madera antigua, la talló, la pintó, bello. O sea, hasta acá, aquí está la escultura y la pintura junta, y me gusta mucho porque este es un personaje con barba que se parece a alguien, y con una estrella y con una cosa aquí en la cabeza, y el personaje también es un diablo, y es un barbudo diablo vestido de olivo, entonces todo el mundo sabe quién es. Por eso yo no digo quién es.
Ay, pues mira que yo no... Bueno, es que lo estoy viendo al revés, pero yo no me había dado cuenta de ese detalle.
Un barbudo mentiroso con vestido de verde olivo y con un sombrero y con los grados de comandante.
Ah, no, sí, es verdad, está aquí.
Y los grados de comandante es una jicotea.
Ay, pero ¿por qué te has puesto esta mesa?
Bueno, porque no miramos la mesa, pero esta es la mesa que nos tocó. Nos sentamos aquí con el comandante
y estamos haciendo historia. ¿Y quién va a comprar esto?
El primero que le caiga mal al comandante lo compra para burlarse de él, porque se están burlando de un comandante. $1,000.
Pero, ¿tú crees que alguien va a pagar $1,000 por esto?
No importa,
por
se
el comandante. Fíjate que yo lo vi así desde aquí, yo dije qué buena obra de arte, pero ahora que tú me lo explicas y mirándolo de frente, me doy cuenta.
Pero este comandante mentiroso,
yo no compraría
y traidor, y, pero hay gente que le gusta tener el comandante mentiroso y traidor, pero si me ofrecen 500 también la vez. Y mando a hacer otro comandante y vendo también el comandante y el capitán y lo vendo todo.
Tremendo empresario que tú eres.
Roberto. Sí, bueno, cuando empecé a coleccionar arte fue porque un viejito que vivía en la esquina de mi casa, yo tenía 17 años, él estaba cambiándose, mudándose de casa, lo ayudé por 3 días a la mudada y cuando termino me dice, yo no tengo dinero para pagarte. Y yo le dije, bueno, tú no tienes que hacer a 20 pesos, con 20 pesos yo me voy a comprar un jean americano de uso que tiene un amigo mío, me voy para la fiesta y voy a ser macho men en la fiesta cuando me vean
con
un jean americano. Sí,
así
y entonces...
Mismo. Entonces, ¿y así tú vendes arte así mismo también?
Bueno, sí, también. Es llevar el arte al momento. Y entonces traté de vender el viejito me dijo que no tenía dinero para pagarme, pero me dijo, yo te voy a regalar un cuadro a un pintor famoso. Yo le dije, mira, a mí no me gustan los cuadros, yo lo que quiero son $20. Y él me dijo, bueno, tú puedes vender el cuadro y con ese dinero te compré el jean. Salí a tratar de vender las obras de arte, fui a muchos lugares donde compran obras de arte y nadie conocía el pintor. Y entonces pensé, el viejito me estafó, me dijo que era un pintor famoso y nadie me quiere dar ni 20 pesos. Y empecé a investigar sobre este pintor, por qué no valía, y era un pintor muy famoso, pero se fue del país. Al irse del país, borraron su historia, bajaron los cuadros del museo, entonces yo encontré...
Lo desaparecieron,
como todos los que se iban de Cuba, era en el año 82, tenía 17 años, y encontré cómo el gobierno borra la historia de la nación. Y por ahí empecé a investigar, llegué a la Biblioteca Nacional y me encontré el diario de la Marina, encontré otra Cuba, los cubanos no emigraban, eran libres, el presidente cambiaba cada 4 años, la moneda decía patria y libertad, y el comunismo le puso patria o muerte, mató las libertades. Sí. O sea, ¿cómo van a matar las libertades? Y empecé a protestar y a coleccionar para recuperar la historia de mi país. Así pasaron 30 años, por eso hice la colección, pero más tiempo dediqué a comprar libros, periódicos y a investigar porque era muy difícil pelear sin tener un título de la universidad contra los académicos graduados en las mejores universidades de Cuba y de los Estados Unidos. Los académicos que tienen los títulos no tienen los libros, fueron a la universidad a buscar el título y no tienen la información. Entonces yo me dediqué a coleccionar la información. a buscar los periódicos, los libros, y 20 años investigando logré hacer la colección.
Esto
y por
es
eso,
resumen de una investigación de 20 años.
Sí, 20 años comprando libros y cuadros. Tuve la gran suerte, como todos estos pintores están olvidados, no valen dinero, entonces los compré baratos. Los que valen dinero, que son los que se quedaron con la revolución, eso los vendo, no me interesan para mi colección. Y el concepto y el objetivo de mi colección es recuperar la historia de mi país que el gobierno comunista borró. Y por eso mi colección ahora ha ido a 6 museos y ha estado en una gira itinerante en museos de los Estados Unidos, también en Puerto Rico, pero en mi lugar también es un museo por tener la colección.
Claro allí. Que sí. ¿Cómo se llama el pintor del primer cuadro, que fue el que te impulsó a todo esto?
Carlos Sobrino.
Carlos Sobrino, sí. Cuéntanos un poco sobre él.
Bueno, Carlos Sobrino pintó en Cuba desde los años 40. Hay obra de él en los 30, cuando estaba en la escuela con la Academia de San Alejandro, uh-huh. con el maestro Romagnach. Carlos Sobrino en el año 59, no le gusta la revolución, empieza a pintar lo que veía en la calle, que ya, o sea, la realidad ya no le gustaba la revolución. Los artistas al principio empezaron a pintar cositas lindas de la revolución, pero la revolución no aceptaba a los que pintaban la realidad. Él pintó la realidad, fue expulsado, fue castigado y se fue del país.
Se fue del país y ahí mismo se borró su
Borraron
obra
la historia
y su nombre de Cuba.
De Cuba. Entonces yo empecé a encontrar otros artistas que también han sido borrados solamente por pertenecer al pasado capitalista glorioso. Aunque hayan muerto antes de la revolución, si representan un pasado burgués con clase, entonces esos pintores no son importantes, y lo que son importantes son los artistas que defienden a la revolución y que dedican su pintura como propaganda política, como Mariano Rodríguez, Wilfredo Lan, sí, y también las manifestaciones del pueblo combatiente de Mariano, de Lan y de varios artistas que sí representaron los intereses políticos. A ellos sí le han hecho muchos libros, lo han hecho famoso, pero a los grandes maestros antiguos los borraron. Y es por eso mi libro y es por eso el concepto de mi colección.
Sobrino se fue de Cuba. ¿Hizo una carrera fuera de Cuba?
Se fue de Cuba a Argentina. En Argentina después vivió en Brasil y después salió a España y murió en España.
¿Y pudo crecer como pintor?
Sí, fue muy famoso como pintor. Yo me encontré con la
en
hija.
En el mundo, pero no donde él nació, que fue Cuba.
En Cuba borraron su historia.
Exacto.
Aquí casi
nadie.
Que es tan arbitrario. Sí, casi nadie lo conocía. La obra estaba, o sea, sin precio. Por eso yo pude comprarla, valorizarla y ayudarla a que esté ahora Sobrino entre los grandes maestros, entre los buenos pintores.
Hasta aquí esta primera parte de nuestra visita a uno de los lugares más acogedores de la Ciudad del Sol, Cuba 8, ubicado en el corazón de la pequeña Habana, en la calle 8 de Miami. Les espero en una segunda edición de un recorrido por este hermoso lugar de la cubanía en la diáspora. Yo soy Karen Caballero y aquí les espero para un próximo encuentro. Chao.
Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
A internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Bienvenidos a esta semana, soy José Luis Ramos. Bueno, Cuba tiene una de las tasas más bajas de conectividad a Internet en el mundo, pero las redes sociales poco a poco han tomado protagonismo a pesar de los altos costos. Los cubanos desde el mes de diciembre tienen en su móvil acceso al servicio de datos con tecnología 3G, también el servicio Nauta Hogar de la empresa Etexa. Hoy vamos a analizar la Internet, redes sociales. ¿Ha crecido el uso de las redes sociales en Cuba? Es la pregunta que vamos a hacernos también a los invitados. Está acá con nosotros Salvador Pascual Salvi, director de la plataforma Apretaste. Bienvenido.
Gracias.
Mi colega Yoandy Castañeda, periodista de Radio y Televisión Martí. Gracias, Yoandy.
No, siempre un placer estar contigo aquí.
Sin duda. Y vámonos a La Habana vía telefónica, donde está mi colega, el periodista Jorge Olivera. Olivera, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien por acá, bueno, después del tornado y bueno, después de mucho tiempo de no haber participado en algún programa de Radio Martí, bueno, pues aquí estoy de nuevo de La Habana.
Bienvenido.
Muchas gracias a todos.
Y gracias por aceptar la invitación. Comienzo contigo precisamente. ¿Ha cambiado la vida de los cubanos teniendo un poco más de acceso a Internet, tú que estás en La Habana?
Obviamente que sí, aunque tú lo habías apuntado, los costos todavía son muy altos, pero indudablemente eso marca un hito y facilita de alguna manera un acceso mayor a la información. Lo que sí hay que ver los intereses, sobre todo los jóvenes, que no precisamente no están situados, digamos que una de las prioridades no es la política, no está versado en la política, sino en Facebook, otras plataformas, pero no obstante, se rompe de alguna manera el bloqueo informativo que está consolidado por el Partido Comunista durante los 60 años que está en el poder.
¿Quiénes son los que más tratan de acceder a las redes sociales? ¿Los jóvenes, los periodistas, los intelectuales, el cubano de a pie? ¿Pudieras darnos una visión, ilustrarnos realmente este panorama que está viviendo Cuba en estos momentos?
Yo creo que según mi punto de vista son los jóvenes fundamentalmente, aunque no se puede dejar fuera a otros sectores como son los intelectuales. Yo creo que es un fenómeno que ha tocado de alguna manera a todos los sectores sociales, pero indudablemente la juventud, te digo, apegado sobre todo al abrirse una ventana, sobre todo Facebook, me parece que es una de las plataformas más populares, realmente poder comunicarse con su familia, establecer contactos y a través de múltiples formas, de otras plataformas. Pero en sentido general yo creo que ha sido tomado muy bien por todos los sectores sociales y de alguna manera todos han logrado por ahí, van logrando, bueno, pues ampliar sus conocimientos y también como entretenimiento, que realmente no hay mucho aquí dentro de Cuba.
Quisiera tener la opinión tuya también de Yoandy al respecto, después de escuchar lo que nos dice desde La Habana, Olivera. La gente trata de acceder y, según nos está diciendo él, la juventud en su mayoría, ¿no?
Bueno, nosotros mantenemos una plataforma que entre ellas tiene redes sociales. Por tanto, contando con los números nuestros, podemos más o menos extrapolar a cuáles serían los números de acceso a la Internet, acceso a las redes sociales entre la población cubana.
¿Qué dicen los números, Sandy?
En nuestro caso, los números dicen que la gran mayoría de la gente que accede a redes sociales y que comenta en redes sociales son jóvenes entre 19 y 25 años y personas que están especialmente personas que están en la universidad, en niveles escolares universitarios o posgrado. Así que la gran mayoría del intelectual y la juventud cubana, como mismo estaba confirmando vía telefónica, la gran mayoría de la intelectual cubana y de la juventud cubana son los que más están tomando la oportunidad del Internet por datos móviles.
Yoandy, tú estás al tanto también mucho de la cuestión esta de las redes sociales. Sí, ¿qué indicativo tienes?
No, lo que el cubano ahora está en un proceso de descubrimiento que está vislumbrado con todo el contenido que hay en las redes sociales y obviamente esto da paso también al contenido banal, que se consume. Yo creo que cuando el cubano se adapte a una información que le fue vedada durante muchísimo tiempo y pueda encontrar los caminos para sacarle provecho a las redes sociales y a la internet desde el punto de vista de información libre, desde el punto de vista de cosas que sean nutritivas para su propia profesión, estaríamos hablando de un paso de avance sustancial. Ahora el problema es que obviamente Facebook en su versión de los posts, de las noticias, es una de las más populares y de las que más fácil acceso pueden tener, porque YouTube y otras que tienen contenido streaming o de video le consumen los planes de datos. Los planes de datos son una capacidad limitada a un precio que supera en el plan más caro el salario promedio mensual dentro de Cuba, y que para las personas que entran, como dice Sabi, de 19 a 25, que hay muchos que están estudiando, que lo que reciben es un estipendio o lo que pueda darle su familia, obtener un plan de datos que sea más allá de 700 megabytes es sumamente difícil.
Sandy, déjame decir una cosa, y yo no estoy de acuerdo necesariamente. Yo sé que nosotros queremos que toda la juventud cubana sea políticamente activa, yo quisiera también. Pero en base a los números que nosotros tenemos, nosotros ofrecemos como parte de la plataforma Cubané, Diario de Cuba y Noticias de Radio de Martín Noticias. Y alrededor de un 12% de nuestra audiencia consume noticias independientes cubanas. Y si tú comparas eso con los números que se ven aquí en Estados Unidos, la cantidad de jóvenes en Estados Unidos que consumen noticias políticas, creo que llega hasta de un 3 a un 8%, si no estoy equivocado. Es decir, que yo creo que la juventud cubana sí está ávido de noticias políticas, sí está ávido de cambiar su realidad. Eso es lo que obviamente tiene que corresponder con las mismas tasas mundiales. No, no puede ser que ahora el 100% de la juventud cubana, ¿sabes?, va a consumir noticias políticas cuando eso no se ve en el mundo entero. Yo creo que hay una gran oportunidad.
Yo estoy de acuerdo, pero también desde el punto de vista del telón de acero que le pone el régimen a la información, ahora mismo estaban censurando todo, hasta los mensajes de texto en los chats que tuvieran yo voto no o yo no voto.
Tienen
las palabras libertad, huelga, todo no pasan. Entonces yo le decía, hemos llegado a un punto donde, quitándole el contenido político de connotación que pueda tener, digamos, la palabra libre que ellos bloquean, yo ponía una vez el ejemplo, si ahora yo tengo una novia y le quiero decir, sé libre para irte conmigo, entonces ese mensaje nunca lo va a recibir, porque no tiene Texas, es que es el monopolio oficialística, además es cómplice de poner todos estos firewall y todo esto, censura, monitorea, y en realidad no tenemos un internet libre en Cuba todavía al punto que queramos. No tenemos una navegación. El reciente informe de ONI identificó 41 sitios bloqueados, entre ellos Martín Noticias y Radio Martín.
El primero. Le pregunto a Olivera en La Habana, ¿cuáles son las redes sociales más populares entre los cubanos? Ya se mencionaba Facebook, pero también está Instagram, está WhatsApp, que para llamar por teléfono, por lo menos, ha estado funcionando últimamente. Pero me gustaría tener tu opinión desde allá, Olivera.
Sí, precisamente son esas tres que tú has mencionado, son de las tres, WhatsApp, Instagram y Facebook. Y realmente sí, tuve las zonas Wi-Fi de muchas personas jóvenes, y sobre todo ahora la oportunidad de tener internet de 3G en los teléfonos. No obstante, yo quisiera abordar sobre este tópico que se hablaba sobre la influencia que esto podría tener para los cambios políticos que se necesitan en el país. Yo creo que estamos lejos de eso. Yo creo que, como bien se apuntaba, son una persona, un reducido grupo todavía, la incidencia de acceso a Internet general dentro de Cuba. Yo creo que también hay que ver las condiciones y sobre todo la maquinaria represiva y de censura que tiene el régimen, sobre todo donde los chinos, que han tenido unos resultados beneficiosos, desafortunadamente, en crear esta firewall, la famosa pared de fuego. Y yo creo que realmente estamos muy lejos, aunque hay personas que cifran muchas esperanzas. Yo creo que es una sobrevaloración del escenario cubano, de que esto pueda resultar a corto plazo en determinar que haya una toma de conciencia en la población en torno a la necesidad de los cambios, a tomar algún tipo de iniciativa proactiva. Y yo creo que eso está lejos de la realidad. No obstante, esto puede cambiar con el curso de los años a medida que se amplíen la oportunidad de acceso a toda la población cubana.
Sobre todo me gustaría saber cómo está funcionando la Internet, ¿no? El Internet por datos móviles telefónicos y el costo, lo que representa para el cubano de a pie en realidad.
Bueno, realmente yo te digo, quien no tenga una entrada monetaria lo suficientemente amplia, y en este caso no son muchas dentro de Cuba, a no ser que tenga algún familiares en el exterior que puedan facilitar de alguna manera este acceso enviando las remesas. Realmente es muy difícil, el costo mínimo son 10 CUC, o sea, estamos hablando de 12, 13, 14 dólares, que como bien apuntaban, es casi el salario promedio del cubano de a pie, de la mayoría de los cubanos, y esto de alguna manera obliga a tener cierta, a contarlo cuánto me queda, y entonces no se puede usar de una manera, digamos, amplia. Y entonces por eso las personas buscan sobre todo comunicarse con su familia, o sea, racionalizar de alguna manera el poco dinero que tienen, que pueden claro. disponer para realizarse, para cubrir sus intereses.
Y pienso, Salvi, que hay otro problema, una conexión débil, pero cara también.
Sí, yo sé, obviamente hay miles de problemas, y podemos pasar el programa entero mencionándolo. Yo creo que también, yo tengo mucha fe en que estos problemas van a ser fáciles de sortear por la comunidad de entrepreneurs cubanos, por la gente que está desarrollando nuevas aplicaciones que abaratan el costo, como trataste, pero como muchas otras, no somos los únicos. Y las personas que están ofreciendo aplicaciones que ayudan a compartir la conectividad de manera que a cada uno le salga más barato, y las personas que están ofreciendo aplicaciones que trabajan con data producida o traída dentro de Cuba. Es decir, yo sí tengo mucha fe en que esta pequeña ventana que el gobierno está abriendo va a permitir que las personas que saben de tecnología y la gente que quieren, que son entrepreneurs, emprendedores en Cuba, está trayendo una ventana para que ellos hagan lo mejor de sí mismos y lleguen a muchas mayores personas. Yo creo que estamos subestimando el poder del emprendimiento del cubano, el poder del cubano de cambiar su realidad.
No, perdóname, Joan, sí. Pero ¿y el Nauta Hogar cómo está funcionando, Sandy, de acuerdo a tu información?
El Nauta Hogar es extremadamente limitado porque el gobierno es el que decide quién tiene y quién no tiene, y el gobierno ha decidido varias áreas de prueba y ha expandido varias otras áreas, pero realmente la gran masa de la población no lo tiene aún. A la gente que lo tiene le funciona de maravilla, que yo conozco gente en Cuba con los que podemos hacer videollamadas. Tiene un precio relativamente inferior al precio común de conectarse al internet.
¿Es menor?
Sí, sí. Es decir, menor en tiempo, porque puedes usar más. Es decir, pagas una cantidad fija y lo puedes usar por mayor cantidad de tiempo. Pero en la vida real es una cosa que el gobierno decide a quién se lo da y a quién no. Que el plan de datos es diferente porque mayor cantidad de gente tiene acceso.
Por supuesto, claro.
Exactamente.
¿Yoani?
Para nadie es un secreto, digamos, el poder de convocatoria que puede tener cuando se concienzudamente se unen en las personas, y lo demostró la primavera árabe, eso es innegable. Ahora, yo veo esta supuesta apertura, porque para mí es con muchas limitaciones, y yo voy a decir tres cosas rápido. Tienen que tener mucho cuidado las personas en Cuba que estén viendo este programa con las aplicaciones que son producidas por estudiantes de la UCI, porque muchas de ellos les rinden al Estado, como Todus, que es la versión del WhatsApp cubano, que es una base de datos que toma toda tu información. Tú le das autorización a la aplicación para tener acceso a tu teléfono, a tus fotos, a tus videos, y es una parte del gobierno de poder monitorear. No tiene el cifrado que tiene WhatsApp, que los mensajes son más privados. Y lo otro que quería decir es que esto es una mina de oro más para ETEXA y para el régimen castrista, porque primera decisión de Cuba, puso la internet en los 900, en la banda de los 900 MHz. Una banda porque viene, como decía Olivera, con toda la tecnología china y que viene con todo el apoyo, que es la banda que opera en China. En Estados Unidos y en la mayoría de los países de acá se operan los 850 MHz. Esto quiere decir dos cosas, que muchos de los teléfonos populares que compraban los familiares acá en el exilio, que eran teléfonos de una gama media, que no eran de los caros, que enviaron a Cuba, hoy no funcionan en Cuba para la 3G. Entonces va a obligar al exilio, una vez más, al que tenga familiares y quiera tener esa comunicación, a comprar otros teléfonos, a tener que entrar esos teléfonos y a llenar las arcas del Estado, porque muchas de las agencias que también en Miami tienen convenio con el régimen que venden este tipo de teléfonos están apuntando para los dos lugares.
Quiere decir que además de recargar los teléfonos,
van a tener que mandar teléfonos.
No, tuvieron que hacerlo cuando empezó a funcionar el 3G, ¿no?
Yo hice un sondeo y el 70% de los teléfonos móviles que en los dos últimos 3-4 años, un 70% digo aproximado porque no son números reales, pero en proporción sería más o menos por ahí, que se enviaron a Cuba en esa época fueron los llamados estos Blue.
Los Blue,
de 128 modelos, nada más que funcionan 9 en Cuba.
Que la gente te pedía, mándame un Blue,
pero entonces esos Blue ahora no funcionan. Entonces ahora tienes que entrar por la carrilera de o un teléfono de gama alta, digamos como el último iPhone, como el último Samsung, que son multibanda y que pueden operar y ajustar su sistema a cualquier banda, o gastar $900 o comprar uno de los modelos chinos.
Y que aquí también tienen un precio alto.
Tiene sí, muchísimo, no, aquí tienen un precio altísimo también.
Olivera, quiero ir contigo nuevamente a La Habana. Has escrito un artículo que hay una pregunta que la voy a trasladar también a los televidentes y a los oyentes. En este artículo pregunta si la apertura a Internet es una vía para alcanzar la democracia. ¿Constituye un paso de avance en función de crear nuevos paradigmas contrapuestos a la ideología del poder? Quiero escuchar la respuesta. Tú que tienes en tus manos ese artículo que has publicado recientemente, ¿qué dices?
Bueno, yo creo que esto es un proceso lento, digamos, porque ya te digo, hay problemas de conectividad, problemas de acceso y también, sobre todo, un mecanismo, una estructura represiva muy bien aceitada y realmente muy eficiente. Y esto complica todas las cosas y pone paredes, pone muros, y los muros están ahí. Hay algunas grietas, pero los muros están ahí y se van a mantener ahí. Yo creo que eso no va a ser posible a corto ni mediano plazo. Estoy hablando en un plazo de 2, 3, 4 años. No lo creo. Hay que sopesar toda una serie de cosas, no solamente la facilidad, esta facilidad que se ha abierto, sino ver el contexto geopolítico y sobre todo analizar otras vertientes que inciden de alguna manera. No determinan, pero no se puede descartar su influencia. Y desde el punto de vista cultural, el miedo de las personas que ha sido inducido a través de todas las cuatro generaciones, es decir, una serie de factores que no hacen posible, al menos desde mi punto de vista, que no es absoluto, por supuesto, de que sea imposible, muchas personas tienden a traspolar lo que ha sucedido en otras culturas, en otras áreas geográficas, como por ejemplo, yo pongo de ejemplo en mi artículo lo sucedido con la Revolución Árabe, que Internet sirvió como una cadena polea de transmisión para que se forjara estas revueltas sociales que dieron al traste con muchos gobiernos en esta parte del mundo. Pero en Cuba realmente, tanto partiendo también de la insularidad y partiendo con todas estas cosas que he planteado, me parece muy difícil que se vaya a corto plazo lograr esa concientización social y sobre todo romper con la barrera del miedo, para que las personas tomen conciencia y tomen acción definitivamente con todo lo que esto le pueda acarrear.
Pero, pero te iba a preguntar, pero a pesar de eso que tú nos cuentas, navegar en el ciberespacio sin duda le ha dado a un sector de los cubanos, y pienso yo cada vez mayor, una sensación de libertad. ¿Qué piensas tú?
Pero esto hay que verlo con mucho cuidado, porque esto puede enajenar, como yo planteo también, tener libertad no quiere decir que se sea una vía para crear conciencia social y política sobre las determinadas necesidades, como es el logro de una transformación dentro de Cuba, política, social y económica. Esto no quiere decir, muchas personas lo toman como una vía de libertad, por ejemplo, comunicarse con su familia, acceder a las últimas modas, al último grito de la moda, a la última canción de los artistas, o la vida de los artistas famosos, pero cuando se llega a un tema político, ya eso significa un conflicto que muchas personas lo piensan más de dos veces para tomar alguna iniciativa. Aunque muchas personas, te digo, estoy consciente de que están en desacuerdo con su estatus de vida y cómo funcionan las cosas. O sea, que creen en lo profundo de su ser que la necesidad de un cambio. Pero tomar una iniciativa realmente es muy costoso y no todo el mundo está dispuesto a afrontar las consecuencias.
Sandy quería comentar algo al respecto. Creo que sí hay personas que se atreven, ¿no?
Yo estoy
de política, por ejemplo.
Yo estoy completamente de acuerdo con que esto no es un cambio a corto plazo. Pero yo creo que nosotros estamos subestimando el poder psicológico que está creando la llegada o la incipiente llegada de Internet en el pueblo cubano.
Ni tampoco, perdóname, la Internet es la vía para que se produzca eso, ¿no?
Bueno, la Internet puede ser una herramienta más.
Pero en este caso no es la
Internet
vía.
No crea conciencia. Claro, la conciencia lo crean las personas que usan la Internet como una vía para educar al pueblo. Pero bueno, el punto es que yo creo que estamos subestimando el poder que está atrayendo que la gente pueda conectarse y sentir que puede hablar libremente en redes sociales como Facebook, como Twitter. Si ahora mismo tú entras a Twitter y tú buscas la cuenta de Díaz-Canel, la cantidad de mensajes negativos que la gente te está mandando de Díaz-Canel, estas son gente de Cuba, el pueblo, estas no son la disidencia de Cuba, la oposición, estas son el pueblo de Cuba diciéndole, Díaz-Canel, ¿por qué se hizo la marcha de las antorchas? Justo después de que hubo un tornado en La Habana que destruyó La Habana entera.
Y yo me atrevo, perdóname, a pensar de que nombre. Él sí lee eso, él lo lee.
Si él no lo lee, el punto es que la gente se está atreviendo y la gente está revisando. Y si tú buscas ahora mismo por el hashtag Habana Strong o Habana Fuerte, pues la gente está diciendo, Díaz-Canel, ¿dónde están los recursos? ¿Por qué la gente no, por qué no se puede enviar recursos libres de costo de la aduana para que se ayude a la gente que está en Cuba, a los damnificados de La Habana? ¿Por qué otras provincias no pueden ayudar a los damnificados de La Habana? La gente está hablando de los problemas reales que ocurren en la política cubana. Y yo creo que estamos perdiendo la idea del cambio mental que está trayendo la Internet en Cuba. ¿Cómo?
Él sabía que en algún momento tenía que... Fíjate que eligió Twitter, que de las redes sociales menos populares en Cuba, para abrir su cuenta, y donde obligó públicamente, digamos, a toda la cúpula castrista a abrirse sus cuentas.
Todos están conectados.
Sí, ayer acaba...
Por lo menos tienen cuenta.
Ayer el ministro, el gazapo, digamos, el bobo de la jornada, lo puso el ministro de Turismo, Marrero, que puso clave con V. Entonces, publicando con falta de ortografía. Y sí, hay muchos comentarios negativos. Pero yo creo también, y uno lo ve porque cuando uno dice el acceso a Internet en Cuba, yo creo que no... No solo es lo que pueda consumir el cubano que venga desde afuera, yo digo que lo importante es qué puede consumir el mundo que venga de Cuba, porque las redes sociales y la Internet es una manera que le ha quitado el rostro que trataba de vender el régimen castrista durante tantos años, porque ahora cualquiera con un celular, sea moderno, inteligente o no, con una cámara de 2 megapíxeles o de 40 megapíxeles, puede documentar parte del abuso, parte de la miseria, parte de su cotidianidad dentro de Cuba. Y hay otros accesos también, y yo creo que se podrían implementar. De hecho, Giovanni Sánchez está sacando Ventana 14, que lo distribuye a través de grupo de mensajería de WhatsApp, que te consume muy pocos datos, y es una manera de hacer un resumen de noticias por la mañana y mantenerlo informado.
Es un mini noticiero que sí, va captando la atención.
Y sí. Yo lo que creo que sí, que la gente tiene que hacer conciencia de lo importante que puede ser para el mundo conocer lo que pasa dentro de Cuba. Con la misma tormenta ha sido igual. Yo soy amigo de varias personas que fueron a ayudar in situ, de Atanay, de Michelle Hernández, de otras personalidades que se van fuera de allá. Las redes sociales ha hecho también ver o conocer posturas críticas que en otro momento la prensa oficialista siempre iba a callar, como la de Luis Alberto García, como el mensaje en Facebook de Ulises Toirá. O sea, son reacciones que son genuinas, que vienen movidas por la solidaridad del tornado, pero que expresan una inconformidad de la manera de gobernar del régimen, que lejos de ayudar está vendiendo huevos ahora en regla.
Y que no es lo mismo que escribir un email y mandárselo a una o determinada persona.
Sí, que nadie lo lee.
Si tú eres mismo en la cuenta de Díaz-Canel, la gente que tuitea, que le responde a Díaz-Canel en su cuenta, busca a los cubanos de Cuba que hablan bien de Díaz-Canel. No. En la cuenta de Díaz-Canel.
Y otra cosa que
eso es inexistente.
Y otra cosa que es muy importante, hay un movimiento naciente y pujante de youtubers cubanos. Todos sabemos, como lo dicen en inglés, los influencers, las personas que pueden tener influencia sobre los otros jóvenes de su edad, que ya lo han insertado dentro del paquete semanal.
La mayoría son jóvenes.
Jóvenes. Estos jóvenes que sí están alejados todavía de un contenido político, no tienen nada que ver, pero sí tienen un gran componente social, y entonces te están documentando una realidad y se está consumiendo, han llegado a tener muchas vistas en YouTube, y yo creo que esas han hecho paradas donde van muchos fanáticos, o sea que están reclutando jóvenes, y cuando esto pase, como yo decía al principio, de una primera fase y que se empiecen a unir a de política, pueden crear muchas cosas.
Y conciencia social tiene que venir ligada a conciencia política, porque tú no puedes hablar de que cómo no se puede entrar, ¿cómo se llama?, dinero, donaciones libres de impuestos a través de la aduana para ayudar a los damnificados, sin hablar de que la política que existe ahora en la aduana es absurda. La conciencia social viene ligada a la conciencia política.
Y sobre todo está hablando de Cuba.
Exacto, y estos youtubers están hablando de eso, también están diciendo bajo Fidel, perfecto, pero están hablando por qué la gente de Oriente no puede ayudar a los damnificados. Yo lo he visto en los canales. ¿Por qué Edel se está bloqueando los textos que tienen ciertos mensajes? Eso es política, sí, al final, porque social...
Había una serie que vi el otro día.
Cae sobre la conciencia política.
¿Qué puedes comer con el salario de un mes? Es una manera de denunciar que eso, nada es equitativo y que todo es una falacia.
Tú no puedes hablar de sociedad si tú no hablas de las leyes que hacen que la sociedad funcione de la manera que funciona.
No, yo creo que Internet por eso es una plataforma. También coincido contigo y con Olivera, José, de que no es un ultimátum al régimen.
Sin duda.
Y que esta Internet a cuentagotas, controlada, lenta, filtrada,
costosa,
y requete bloqueada y costosa, prohibitiva, como decía Olivera, para muchas personas, no representa en sí un cambio directo e inmediato, sino que paulatinamente puede ir creando conciencia social, como dice Sabi, y puede crear o generar una especie de movimiento de los jóvenes, que al final son los que tienen en la mano el cambio que algún día todos estamos esperando.
Y sobre todo, vuelvo a preguntarle a Olivera, en La Habana, ¿ha servido para ampliar las voces de personas como él, que es un periodista independiente, de activistas de derechos humanos, para recibir las denuncias que lamentablemente no era fácil sacarla al exterior. ¿Cómo ha servido eso para ti, también para activistas de derechos humanos, en fin, para personas que están realmente metidos ahí en la información?
Pues ha sido una herramienta muy, muy excelente, yo te digo extraordinaria. Yo recuerdo cuando comenzamos a fundamos el periodismo independiente acá, que escribíamos una máquina de escribir del año 30, 40, increíble.
Lo recuerdo muy bien.
Algo que parece realmente increíble, pero así iniciamos esto. Y ahora tener estas herramientas, parece ciencia ficción, realmente. Realmente yo creo que la inmediatez, sobre todo para la denuncia, yo creo que, vuelvo a insistir, no se pueden sobrevalorar los efectos, pero sin lugar a dudas ha sido un salto cualitativo en esta lucha realmente titánica que llevamos, que hacemos miles de personas dentro de Cuba. Es decir, que no se puede descartar, yo lo considero que es un salto, un paso más, pero sí no me gusta ni subestimar ni sobreestimar, o sea, ver las cosas lo más objetivamente posible.
Por supuesto.
Para no hacernos falsas ilusiones.
Joandy, me queda poco tiempo.
Ahora, ha dejado sin herramientas al régimen, porque ya la gente conoce la verdad. Ya la gente decía en Facebook, queremos saber la verdad sobre Venezuela, porque ven que lo que siempre ponían en noticias que ellos consumían estaban aislados del mundo porque le estaban distorsionando la realidad los medios oficialistas del régimen. Y por otra parte, también ha dejado o ha tenido que forzar al régimen a tomar nuevos caminos, pero que no van a funcionar. Ya todo el mundo sabe en Cuba que el que dice con tanta emoción en el noticiero viene a pasar las Navidades en Miami, porque lo de Serrano fue viral, y así se va. Sí. Es una bola, es una avalancha.
Las redes sociales.
Sí.
Además de que abre una ventana al cubano de enterarse de la realidad y compararlo con lo que dice Granma, como tú dices, pues también abre una ventana a la prensa independiente para... Yo conozco muchísima gente en Cuba que dice, mira, yo no soy opositor, yo no estoy en contra de nada, pero yo necesito que se solucione el problema de mi vivienda, yo necesito que la pared me la pinten o me la arreglen. Y yo voy y hablo con la gente de Martí, o la gente de Cubaneo, la gente del Diario de Cuba, porque eso se va a virar, la gente lo habla, y entonces el gobierno me ayuda. Quiere decir que está forzando al gobierno, está llevando a la gente a trabajar con el sector privado para forzar al gobierno a tomar conciencia y a cambiar las cosas. Ahora mismo puede ser pintada una pared, pero en un futuro va a tener que ser dar más apertura a la internet, liberar algún que otro preso político. Es decir, las cosas van a ir cambiando mientras la gente tome conciencia y la gente proteste y la gente hable con los medios independientes de Cuba. Yo creo que eso es algo que estamos subestimando también.
Tenemos que hacer otro programa. Muchísimas gracias a Sandy Pascual, también a Joandy Castañeda, colega mío acá de Radio y Televisión Martí, desde La Habana, al periodista Jorge Olivera. Hoy nos metimos un poco en internet, en las redes sociales. Ha crecido el uso de las redes sociales en Cuba, sin duda, pues sí, va creciendo. Gracias a ustedes. Regreso, si Dios quiere, mañana, como siempre, a la misma hora. Hasta entonces.
Las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tengan todos muy buenas noches, soy Alfredo Jacomino y esto es En Profundidad. Los seres humanos necesitamos en un sinfín de oportunidades en la vida de un empujoncito para lograr propósitos. A veces somos autosuficientes en eso y las personalidades recias se sobreponen a lo difícil, a lo terrible. Pero cuando flaquean las fuerzas, el oído debe estar atento a un consejo, a la motivación exacta y veraz para levantarnos. Y en eso entran en juego personas como la invitada de hoy. Ella se llama María Marín y su solo nombre no necesita presentación. Une a su belleza un intelecto claro y un verbo preciso. Y si de motivaciones se trata ante una persona como María, lo único sensato es hacer un poco de silencio. ¿Cómo está usted?
¡Qué bonita presentación! Gracias, Alfredo.
La conozco y no la conozco.
¿Qué quieres decir con eso? ¿Me conoces y no me conoces?
Quiere decir que se invierten los papeles. ¿Usted me va a preguntar a mí?
¿Quién está entrevistando?
No, es que hace solamente 35 segundos que nos hemos conocido, pero bueno, yo la he visto muchísimo a través de la televisión. Y mucha gente acude a usted. Uh-huh. ¿Y a quién acude María Marín para buscar motivación?
Tú sabes que siempre la gente se pregunta eso, ¿no? ¿Quién motiva a un motivador? Y todos, yo creo que todos nosotros tenemos a alguien a quien nosotros acudimos a la hora de que necesitamos ayuda, que necesitamos un empujoncito, como tú dijiste. Y en mi caso puede ser mi mamá, puede ser una amiga, pero antes de recurrir a ellos, yo te digo sinceramente que hay algo dentro de mí que cuando yo sé que tengo esos momentos que estoy débil o que me siento triste, que todos los tenemos, yo me miro al espejo y yo me hablo a mí misma.
¿Usted tiene su propia medicina entonces?
Es algo como innato en mí que yo me hablo a mí misma, yo me miro al espejo y yo digo, María Marín, si tú que predicas que los pensamientos negativos, que la tristeza, que esperar lo malo no funciona, ¿cómo es que en este momento tú lo estás haciendo? Y yo misma me regaño, me autoanalizo y eso me ayuda. Es algo, yo lo hago, pero lo puede hacer todo el mundo.
Óyeme, pero es que hasta los papas tienen confesores y usted resuelve los problemas propios con el espejo. Es una afortunada. Bueno,
no, pero te dije, yo hablo con el espejo. Y después también busco un empujoncito, como hacemos todos, de la gente con que yo digo que nosotros siempre buscamos el empujoncito de alguien que sepamos que no nos va a juzgar, ¿sí o no? De alguien que sepamos que no nos va a criticar, alguien que sepamos que podemos abrir nuestro corazón y que nos va a entender. Y ojalá que todos tengamos a alguien así. Pero si usted necesita a alguien más, aquí estoy yo, María Marín, para ayudarte.
María, de las responsabilidades que le ha traído la fama, ¿cuáles son algunas que no ha podido ni podrá evadir?
Responsabilidades que no podré evadir. Yo creo que yo soy una persona que yo jamás le digo algo, no puedo. Así que yo decir es que no puedo con esta responsabilidad. Yo, en mi país dicen, le meto mano a todo. ¿Qué responsabilidad? No sé, no se me ocurre algo en este momento que yo puedo. Lo que no puedo evadir, que no es una responsabilidad, es que alguien no le guste mi trabajo. Yo no puedo evadir que yo no sea un billete de $20 para ganarle a todo, para gustarle a todo el mundo. Tú sabes que en las redes sociales, sobre todo, hay mucho bullying. Sí. Yo no puedo evitar los comentarios negativos de la gente. Así que esos son unas de las... No me los echo arriba. Cometí el error una vez de que entre todos los comentarios buenos que le dejan a uno, que a ti también te tiene que pasar, nos dejan buenos comentarios. Y de momento hay alguien que viene y deja un comentario negativo. Y yo me tomé la molestia de contestarle a esa persona y decirle, pero ¿por qué tienes que...? ¿Tú sabes cuál es tu problema de querer herir a los demás si yo no te echo nada? No me acuerdo qué fue lo que le dije, que los las demás personas en las redes empezaron a decir, ¿y por qué a nosotros no nos prestas atención? Al que te habla malo. Y ahí me di cuenta, esa fue una de mis enseñanzas, que a las personas que hablan negativamente en las redes sociales, tú no les haces caso, tú le haces caso a las personas. A quien hay que contestarle y darle su tiempo es al que te apoya, al que te quiere, al que siempre te deja comentarios bonitos.
Es que se lo pregunto porque, por ejemplo, si alguien sabe cantar o tocar guitarra y me invitan a una fiesta, le dice, ah, pero no trajiste la guitarra. Me imagino que si a usted le pasa lo mismo, le dicen, bueno, ¿no nos vas a motivar en algo? ¿Qué cosa positiva nos trae? Me imagino que le pasa
eso,
muchísimo.
Eso sí pasa, o es como un comediante que
tiene que hacer un chiste.
Claro, le dicen, ¿y tú no vas a hacer un chiste? Sí, eso, esa responsabilidad sí la puedo tomar. Si alguien necesita motivación y me dices, ¿me puedes motivar? Yo siempre estoy lista para eso.
La revista People en español la seleccionó como una de las mujeres más poderosas en el año 2012. Uh-huh. ¿Qué le trajo como consecuencia a eso?
En el 2012, y te cuento que ahora en el 2018 es la segunda vez que me seleccionan entre las 25 mujeres poderosas.
Entonces es una mujer con superpoderes.
Las mujeres todas tenemos poderes, las mujeres todas somos poderosas. Yo creo que en estos casos, cuando seleccionan mujeres en la industria, es porque son las que tú puedes ver que están haciendo una diferencia o que están ayudando a los demás, pero todas las mujeres, ¿cuántas mujeres hay que son más poderosas que yo, pero a lo mejor no tienen el reconocimiento porque no tienen el acceso a los medios?
¿Cómo se hace esa selección? ¿Cómo la revista People hace esa selección?
La verdad que, bueno, no sé cómo hacen la selección, pero generalmente son mujeres que de alguna manera hacen una diferencia en la comunidad o hacen una diferencia en la vida de otras personas. De alguna manera traes positivismo con tus talentos para lo que eres bueno. De alguna manera lo usas para contribuir a la vida de otros.
Pero a estas alturas de la vida, si, por ejemplo, la revista no la hace una de las más poderosas el año que viene, usted dice, bueno, pero fui poderosa el año pasado, eso me tiene sin cuidado. Ya... que la nombren, no hay diferencia, no hace la diferencia.
Bueno, sí, claro que hace una diferencia. Uno siempre se siente orgulloso. Si tú me preguntas, yo creo que esta vez, porque me habían seleccionado en el 2012, ¿verdad? Esta vez yo creo que fue porque yo acababa de pasar por un momento, por el momento más duro que yo he experimentado en mi vida, el momento en el que tuve que sacar fuerza de donde no la tenía. Y creo que eso puede haber influido que yo me reinventé en mi vida, en el momento más duro. Yo fui diagnosticada con cáncer en diciembre del 2016. Y cambió mi vida completamente. Después de ahí yo me he operado 3 veces, he tenido altas y bajas. Hubo un momento en el que ya me habían operado y yo creía que estaba libre de cáncer y me llamó el doctor y me dijo, no, encontramos que tienes más cáncer y es más agresivo que el que tenías anteriormente. Así que, sin embargo, en medio de mis operaciones, de mi tratamiento, a mí me llegó el sentimiento que yo dije, ¿y qué tal si a mí no me quedan muchos días más por vivir? ¿Qué tal si mis días están contados y yo no he cumplido mi sueño todavía? Hay tantas cosas que yo quiero hacer en la vida. Y mi enfermedad me dio a mí el empujoncito, la motivación para perseguir lo que yo siempre había deseado. Yo siempre había deseado tener mi propio programa, así como estás tú aquí, que tienes tu programa. Pero yo siempre tenía una excusa de por qué no se podía hacer, no, es que no es el mejor momento, o es que es una inversión muy grande, o a la gente no le va a gustar, o yo estoy muy vieja, o 20 excusas tenemos los seres humanos para no hacer lo que queremos hacer en la vida. Siempre hay una excusa. Todo, yo digo que nosotros todos tenemos un ardiente deseo de triunfar, todo. Eso es algo que tenemos todos en común, pero siempre hay una excusa para no poder hacerlo. Y cuando yo estaba pasando por mi enfermedad, yo dije, yo no voy a poner excusas, yo me voy a lanzar a hacer un programa y si me sale bien no me importa. Yo lo que sé es que el día que yo esté en mi lecho de muerte, yo puedo decir, yo fui una de esas personas que perseguí mi sueño sin importarme si me salía bien o no. Porque el hecho no es si te sale bien o no, el hecho es perseguir lo que tú más deseas y amas en la vida. Así que me lancé y así comencé un programa que tengo en este momento que se llama María Marín Life. Y no es que lo esté anunciando, sino que me salió del alma contártelo.
María, radio, televisión, internet, prensa escrita.
Libro.
¿Cuál de esos medios se siente más cómoda, María Marín?
El medio que más me fascina y donde me siento como si estuviera en la sala de mi casa es cuando hago conferencias en vivo, cuando puedo dar ese mensaje con el público frente a mí. Hay algo que cuando yo me paro en un escenario, yo siento la vibra de la gente en común. Cuando tú tienes un público, todos juntos hacen una personalidad. Es como cuando tú conoces a alguien. Tú me conociste a mí y tú sentiste mi personalidad, sentiste esta personalidad. Cuando hay un grupo de gente, todos ellos hacen una personalidad y hay algo que yo siento en el momento que yo me subo al escenario. Yo puedo sentir si ese público hay que tratarlo suavecito, ay, le puedo jamaquear, los puedo hacer reír, tengo que ser más seria, tengo que hablar más suavecito. Entonces, eso me ha dado la oportunidad de poder viajar por todo el mundo, dar charlas y conocer al público y hacer una conexión.
Pero usted tenía unas herramientas anteriores para poderse subir a un escenario.
Ah, sí, mira.
Fíjese
pues,
que
bien,
sí.
Fíjese.
Hice mi
mira
trabajo.
Mira cómo hacen hoy aquí.
Hice mi trabajo.
Él hizo su trabajo. ¿Tú
usted
sabes?
Sabía hacer reír en un escenario.
Oh, my God. Él fue todavía más atrás. Y hace años.
Bueno, de eso vamos a hablar después de la pausa. Vamos
claro
a hacer la primera pausa y regresamos con María Marín. Gracias por estar aquí en Profundidad.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí. Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Aquí en Televisión Martí.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí en Profundidad con María Marín. María, ¿qué libro le resultó más difícil de escribir? ¿El de los hombres solteros o el de las mujeres solteras?
Libros de hombres solteros todavía no he escrito. Escribí uno para las mujeres solteras que se llama Si soy tan buena, ¿por qué estoy soltera? ¿Cuál de dos ha sido más difícil? Todos los libros son difíciles de escribir por una razón u otra. Yo he escrito 4 libros y la gente, ¿tú no has oído cuando la gente escribe un libro que dice mi bebé? Uh-huh. Porque es como un parto. Y casualmente casi todos los libros míos me han tomado como 9 meses escribirlo. Y te digo sinceramente que es que yo no creía que yo nací para escribir. Hay gente, o sea, hay gente que sencillamente, Isabel Allende, tú preguntas algo, escriben ahí y le sale por los poros la inspiración. Yo realmente no creía nunca que yo iba a poder llegar a escribir un libro. Y sí lo he hecho. De hecho, yo empecé mi carrera como columnista para un periódico. Y cuando empecé como columnista, no creía ni que podía ser columnista en aquel momento dado. Así que la experiencia... Y yo siempre digo esto, mi carrera comenzó escribiendo una columna para un periódico en el que cuando me llamaron y me dijeron, ¿estás interesada en escribir una columna para el periódico La Opinión? Que era el periódico de más tiraje, o sea, en todos los Estados Unidos, en Los Ángeles, un periódico hispano. Y la editora me dice, mira, si quieres escribir una columna, como yo hacía todo este trabajo de superación personal, y cuando ella me dice, ¿te interesa? Y yo por dentro de mí le digo, ¿que sí me interesa? ¡Claro que me interesa! Pero yo por dentro de mí dice, si esta señora supiera que yo no tengo ninguna experiencia. Me dice, ¿me puedes enviar muestras de lo que has escrito? Y yo, ¿qué muestras? Si yo no he escrito nada. Cuando llegué a mi casa lo que tenía eran muestras de perfume. Yo no tenía muestra de nada. Pero en la vida, si tú esperas a creer que sabes algo y que lo dominas y que lo conoces y que te sientes seguro, para entonces hacerlo, llega otro y te quita la oportunidad y era alguien que sabía todavía menos que tú.
Claro. ¿Qué problemas le han planteado a alguna persona que usted se ha visto en aprietos para aconsejarla?
Tú sabes que el consejo que más difícil siempre se me hace de aconsejar a alguien, motivarlo, es cuando alguien ha perdido un ser querido. Porque todos los problemas tienen solución. Yo a cualquiera le voy a decir, ¡con ese bandido! ¡Déjalo! ¿Qué estás esperando? Por favor, tú mereces algo mejor. Que tus hijos están descarriados. Tú le has enseñado valores, no te preocupes, que él sabe... Que la suegra, que todo tiene solución, pero cuando alguien ha perdido un ser querido, ¿qué tú le dices a alguien? No te preocupes, esa herida se va a sanar, esa herida nunca se va a sanar cuando tú pierdes a un hijo, cuando pierdes a tu mamá, cuando pierdes a tu pareja. Así que ese es el consejo más difícil, motivar a alguien. Y con todo eso, hablo de mi propia experiencia. Mi mamá murió cuando yo tenía 9 años y fue una pérdida enorme. Y yo siempre pensaba que mi mamá me había abandonado. O sea, a los 9 años tú no sabes analizar bien. Así que yo siempre pensé que mi mamá me había abandonado. Eso era lo que yo sentía. Y un día yo estaba meditando y yo sentí como que la presencia de mi mamá. Y a mí me salió del alma preguntarle en ese momento, ¿por qué me abandonaste? Esto fue hace apenas 15 años. Y en ese momento espiritual que yo estaba sintiendo, yo sentí que mi mamá me dijo, yo nunca te he abandonado, yo siempre he estado contigo. Lo que pasa es que tú no has permitido sentir mi presencia. Me dice, siénteme, yo estoy contigo. Y en ese momento, hasta el sol de hoy, mi mamá está ahora mismo con nosotros aquí, acompañándonos en esta entrevista. Y eso es lo que yo le digo a la gente, que cuando un ser querido parte, el espíritu, la esencia de esa persona jamás parte, está contigo. Lo que pasa es que nos preocupamos más en que no está que en pensar que nos acompaña.
Desgraciadamente nos preocupamos mucho por cosas materiales y pocas veces por cosas espirituales. Uh-huh. María, pero para usted motivarme o para motivar a muchas personas, usted tiene que tener un buen día. Si no lo tiene, si no tiene un día motivacional, si se puede decir así, ¿cómo encarna usted el personaje de convencerme a mí y convencer a una multitud?
Yo, sinceramente, yo no tengo días malos. Yo tengo horas, minutos, momentos malos. No es que yo me quiera creer la motivadora más grande del mundo, pero yo jamás en mi vida te puedo decir que yo diga qué día más malo tuve. Yo te puedo decir qué momento más malo tuve. En la vida no hay días, no hay años malos. Igual que tampoco nadie tiene el día perfecto, el año perfecto. Nosotros lo que tenemos en la vida son momentos de felicidad y momentos tristes también. Y si tú te das cuenta de eso, te vas a dar cuenta también que en la vida hay muchísimos más momentos felices, momentos en los que tú puedes agradecer, que los momentos malos. Lo que pasa es que nosotros volvemos y nos enfocamos y seguimos hundiéndonos en ese momento o en esa situación mala, pero son muchísimos más los momentos buenos que nosotros vivimos. Hay tanto en un día, por cada cosa mala que te pasa, yo te garantizo que si tú y yo nos sentamos aquí, hay 100 cosas que tú puedes agradecer. Hay una infinidad de cosas que tú puedes agradecer. Si vamos a hacer la lista, vamos, empezamos por una cosa mala que te pasó. No nos damos cuenta que es mucho mejor la vida. La vida es maravillosa.
María, hay un lugar que no tiene luces, no tiene maquillaje, no tiene glamour, que ese lugar es una prisión. ¿Usted ha ido alguna vez a dar charlas motivacionales a alguna prisión?
No, nunca he estado en una prisión.
¿No se le ha ocurrido, no la han pedido, fíjate, nunca ha pensado de que esa gente que están ahí quizás la necesitan más, fíjate, que la gente que está en la calle?
Tienes toda la razón. Sí me han escrito de la cárcel, en los momentos cuando la gente escribía cartas. Me llegaron cartas de gente que escuchaba mi programa de radio en la cárcel. Y yo me tomaba el tiempo y respondí algunas de esas cartas también. Me llenaba de alegría saber que la gente los motivaba allá adentro. Y pienso que las personas que están en la cárcel también tienen obviamente que tener sus momentos duros y difíciles, pero tampoco es una excusa para tú decir que la vida no vale o que no soy feliz. No importa la situación que nosotros estemos viviendo en la vida. Si hay vida, hay razón para tú ser agradecido y ser feliz.
Claro, y hay esperanza.
Ajá.
Usted sabe que este lugar se llama José Martí, el honor al apóstol de la independencia cubana. Y José Martí tiene infinitas frases sobre el amor, pero tiene dos que dice: una, el amor cuerdo no es amor. Y otra,
El amor cuerdo no es amor.
Y otra, el amor es una rosa al revés, porque lleva las espinas por dentro.
Oh, wow.
¿Qué le parece?
Yo creo que ese tipo de amor, el amor es una rosa al revés, porque lleva las espinas por dentro. Ese tipo de amor sucede mucho en las relaciones. Que tú nunca conoces a nadie, hasta puede ser la persona que más te amaba, pero el día que se dejan es que tú le ves las espinas generalmente a las personas. Sin embargo, yo creo que no son todos los amores como esa rosa que tiene esa espina. El amor de madre hacia un hijo es incondicional, no hay espinas por ningún lado. El hijo te puede llenar de espinas a ti, pero esa rosa no tiene ninguna espina. Yo creo que ese es el amor más puro que existe, que es el amor de padre hacia un hijo, de una madre hacia un hijo. Y del otro, que me gustó el dicho, que dice que
el amor cuerdo no es amor.
Y me imagino que lo que está diciendo también es en las relaciones amorosas. En las relaciones amorosas cometemos las locuras más grandes del mundo cuando estamos enamorados. Y somos capaces de darlo todo hasta que esa persona te quite ese amor y entonces ahí salen las espinas.
Ya. Y cuando se muere de verdad.
¿Cuándo se muere qué?
¿El amor? ¿Se muere de verdad?
Todo depende, ¿verdad? Tú puedes dejar de querer a alguien, pero si alguien, se muere de verdad, yo creo que no. O sea, yo creo que no, porque fíjate, hasta el que más te ha herido, esa precisa persona que más te ha herido, que tú dices, ya no lo quiero, ya no significa nada, hay algo que siempre queda ahí. Como dicen, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y no es que queden cenizas de que tú digas, quiero volver con ese individuo, porque tú sabes que no te conviene, no es para ti. Pero hay algo que queda ahí. El amor, cuando es bien, bien profundo, alguna huella siempre queda.
¿Qué prefiere una mujer del siglo XXI? ¿Belleza o riqueza?
Ah, ¿belleza o riqueza? Yo creo que nosotras queremos las dos. ¿Por qué una o la otra? Pero yo creo que, y cuando digo riqueza, abundancia, es verdad lo que quiere decir, porque ¿de qué sirve el dinero si no tienes otras cosas en tu vida? Pero yo creo que nosotros podemos tenerlo todo, no hay que elegir.
¿Y qué cosa es para usted una vida cotidiana que no se convierta en rutinaria? Una vida normal.
Una vida normal.
Pero que no puede ser rutinaria.
Que no sea rutinaria. Tú siempre tienes que tener una meta en tu vida, algo que tú quieres hacer. Si en tu vida no hay una meta, no hay algo que quieres hacer, y algo que tú quieres hacer que de alguna manera tenga que ver con expresar tus talentos, con hacer una diferencia en la vida de otros. Si eso no lo hay en tu vida, olvídate que vas a estar aburrido. Siempre tú tienes que tener un deseo de hacer algo. Si ahora mismo esas personas que nos están mirando, dice, es que yo no tengo nada en verdad por lo que luchar o nada, como dicen en inglés, looking forward to, algo que yo quiera hacer, te garantizo que estás aburrido. Tú siempre tienes que tener una meta y que esa meta de alguna manera ayude a otros.
¿Cuáles son los atributos, por decirlo de alguna manera, que usted no soporta ni en un hombre ni en una mujer?
No soporto las injusticias. Que tú esperes que yo te dé a ti lo que tú no me das a mí. Que tú esperes de que tú me puedas subir la voz y yo no te la pueda subir a ti. Las injusticias. Lo que es justo para mí es justo para ti. Y te voy a tratar de la misma manera que me trates tú a mí. Así que las injusticias con los niños, con los viejitos, con la familia, las injusticias no lo soporto. Y me preguntaste algo más.
¿Qué atributos no soporta de un hombre ni de una mujer?
Hay algo que no soporto y es la prepotencia. Que alguien quiera tratar de aparentar grandeza para humillar a otros, eso no lo soporto. Una de las habilidades o de las cualidades más bien, porque no es una habilidad o cualidades que más admiro en el ser humano, es la humildad.
Si yo le digo a usted, María Marín, escoja una edad y con esa edad se va a quedar a vivir toda la vida.
La edad que tengo en este momento, estoy feliz. Ahora no me pregunte la edad.
¿En una discusión con un amigo o una amiga, quién gana, María Marín o pierde María Marín?
Yo te hago pensar que tú ganaste. Pero yo sé dónde yo estoy, sé lo que quiero, sé lo que siento, pero ¿para qué buscar un conflicto? ¿Para qué tratar de convencerte de algo, que cada uno es un mundo? Entonces vamos a crear un conflicto y yo te voy a decir, ¿sabes qué? Entiendo tu punto de vista, estoy de acuerdo, tienes la razón. Y vamos a agree to disagree, como dicen, pero eso lo aprendí en el arte de negociar.
Si usted se va a montar en la máquina del tiempo, ¿prefiere ir al pasado o al futuro?
¿A dónde yo quisiera ir?
¿A dónde?
Al pasado. A lo mejor para volver a vivir cosas.
O para cambiar cosas.
Yo no sé si cambiar, pero verlas desde otro, o a lo mejor es cambiarla, o apreciar. Apreciar, yo creo eso, que si uno va al pasado, tú puedes apreciar cosas que no apreciaste en otro momento, tomar mejores decisiones, que todo tiene un orden divino, todo pasó como tenía que pasar, pero creo que el pasado.
María Marín, ha sido un placer tenerla aquí. El tiempo es
cruel. El tiempo se ha ido volando.
Es inhumano. Se ha acabado el programa más rápido de lo que yo pensaba. Oh. Pero de todas maneras le doy las gracias por haber venido aquí a Televisión Martí y a este programa En Profundidad.
Gracias a ti. Ha sido un placer. Dios te bendiga.
Gracias. Amigos, esto es todo por hoy. Gracias por la sintonía. Hasta otro En Profundidad.
Viendo Televisión Martí. Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
A Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Desde Miami, para Cuba.
por primera vez. Artes marciales mixtas. Por TV Martín. Artes marciales mixtas.
Noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bueno, no está Amado Gil, como dijimos en la emisión de ayer, está de vacaciones y me ha tocado a mí la difícil tarea de hacer este programa, Las noticias como son, que sale por radio y televisión Martí. El tema que nos ocupa en esta jornada, bueno, la noticia o el noticiazo que rompió durante el fin de semana es que ya concluyó la investigación del fiscal Mueller, que no halló pruebas de conspiración entre el presidente Trump y el gobierno de Rusia, que se sospechó en un momento que había influenciado en su campaña, que a la postre le dio la victoria en la elección rumbo a la primera magistratura del país. Y para analizar, hablar sobre este tópico, un poco polémico, ¿no? Tengo acá en el estudio conmigo al abogado Lorenzo Palomares. Bienvenido, gracias. Palomares. Palomares también intervino, fue acá en el sur de Florida, también un elemento clave importante en la campaña del presidente Trump.
Fui el portavoz de la campaña.
El portavoz. Y tengo desde su oficina en el downtown de Miami, en el centro de Miami, al abogado y analista republicano Bob McCauley. McCauley, ¿qué tal? Ya te tengo en pantalla. ¿Cómo estás?
Gracias por la invitación. Y como dijiste, soy republicano. No era gran fanático de Trump en la campaña, pero estoy en la coalición ahora, pero con una visión diferente que Lorenzo.
Entonces, o sea, como tú dijiste cuando apenas íbamos a comenzar, estamos con un trumpista y un republicano.
Correcto, pero Trump es el líder del partido y, bueno, hay puntos de vista diferentes, pero así es la democracia.
Y bueno, desde La Habana, desde La Habana tenemos la opinión certificada y siempre bienvenida, por supuesto, de un colega, un amigo, Reinaldo Escobar, editor jefe y fundador, junto a su esposa Joanny Sánchez, del diario digital 14 y medio. Reinaldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, un lujo estar compartiendo este espacio con dos personas tan destacadas en el tema de las leyes. Y que aprenderé algo con toda seguridad.
Bueno, pues nada, tus lanzamientos siempre son por el medio del home plate, así que lo esperamos. Bueno, pues nada, para dar un poquitico más de esto, bueno, el fiscal especial Robert Mueller finalizó, Lorenzo, 22 meses de una hermética investigación.
La cacería de brujas la terminó.
Bueno, eso lo dices tú, y vamos a ver qué piensa McCauley sobre eso. Sobre esta trama, la trama rusa, sin hallar pruebas de que, efectivamente, como dije en la introducción, Trump o su campaña conspirasen con Moscú durante los comicios del 2016, con el fin de favorecer la victoria del republicano. Ahí tenemos en pantalla al fiscal especial Mueller. Cuéntame, ¿quién es Mueller y cómo llega a sus manos esta pesquisa, ¿no?
Mira, Mueller es una persona que ha trabajado con los dos lados, estuvo altamente envuelto en la administración de Obama, también estuvo en la administración de Bush. Llegó a ser el jefe del FBI, fue fiscal federal. Las credenciales no creo que son cuestionables. Lo que pasa es que, como dice Bob, nosotros llegamos a la candidatura republicana y no todos los republicanos estaban con nosotros. Habían otros intereses, particularmente aquí en la Florida, que teníamos dos otros excelentes candidatos con Jeb Bush y con Marco Rubio. Y pues nosotros los republicanos estuvimos un poco divididos hasta que llegamos a Cleveland, vamos a decir. Y te puedo decir que esto comienza pues por los izquierdistas, los demócratas liberales, que sí, en Estados Unidos tenemos la teoría de que aquí no hay nadie por encima de la ley, y le han hecho una investigación al presidente, que lo que trabajamos en la campaña, yo que coordiné 4 entrevistas con presidentes latinoamericanos, te puedo decir que no había ningún tipo de colisión, tenían que firmar unos documentos antes de presentarse y conocer al señor Trump. Y nada de eso salió. Yo creo que al fin del cabo ya la verdad se sabe. Lo bueno es que ya se acabó esta cacería o esta investigación o esta duda, y lo que queda, vamos a ver qué sale de lo que va a decir el fiscal federal, el general que está a cargo de qué se va a decir o no decir de las investigaciones que hizo.
Señor McCauley, el presidente, por supuesto, y todo su equipo y todo o la mayoría de la bancada republicana en el Capitolio ha cantado una victoria contundente. Y algunos se aventuran a asegurar que esta conclusión de la investigación lo apuntala para una victoria y pueda repetir un nuevo periodo en la Casa Blanca. ¿Cuál es su opinión?
Yo creo que es muy prematuro decir eso. Esto fue muy positivo para el presidente, este resultado. Él sigue con más prestigio, y la prensa y los demócratas que atacaron a él basado en estas acusaciones sin base por 2 años, ellos han perdido, pero la elección va a ser decidido basado en la economía, salud, si hay paz en el mundo. O sea, esto es el asunto de hoy. Señor Trump evitó un gran problema, y de todos modos, hay más investigaciones. Básicamente, Donald Trump fue acusado de una conspiración con Rusia que para mí no era plausible. Yo no trabajaba en la campaña, como dijo Lorenzo, pero la lógica de que Donald Trump habría hecho algo así es ridículo. Él fue un hombre que tenía una campaña muy sorprendente, desordenada. Yo creo personalmente que él ni esperaba ganar ni quería ganar, y fue una casualidad de la historia por muchos factores. Es posible que los hackeos de los rusos sí estaban involucrados en ciberataques y tenía su propaganda en internet, y más, lo que más tenía impacto fue su robo de emails de los demócratas de Hillary, pero era información verdadera que se presentó al público, y ser un candidato que recibe un regalo de información negativa contra el oponente, eso no es ilegal. Por otra parte, Hillary tenía mucha ayuda en la prensa, porque las alegaciones, los rumores contra Trump basado en este dossier que la campaña de Hillary pagó, fue utilizado en la prensa durante la campaña para manchar al señor Trump. Entonces, es importante que esto sea terminado, y Trump ha sido vindicado respecto a este asunto de Rusia, y también lo han acusado de obstrucción de justicia, pero como concluyó el fiscal general del país, señor Barr, tomando el reporte de Mueller, si no hay un crimen al fondo, ¿cómo puede haber una obstrucción de la justicia? Donald Trump, pues, es un hombre inocente de estos cargos, yo creo, pero en este país se dice, no solamente es lo que uno dice, es cómo se lo dice. O sea, cuando Donald Trump expidió a Comey, en vez de hacerlo de una manera digna, tranquila, yo quiero a alguien diferente, él hizo de su estilo polémico, lo criticó, y habló de Rusia en el contexto de desestimar a despedir al señor Comey. Entonces, y lo que Donald Trump habla con Putin trae la sospecha o la habilidad de sus oponentes utilizar sus palabras en contra de él, aunque Donald Trump habla de una manera diferente. Entonces, esto es bueno para Donald Trump, entre comillas, ganar esta fase, pero la va a ser decidido en puntos más básicos para el pueblo.
Más concreto.
Poníamos ahí un Twitter que emitió el presidente, donde dice: no hubo interferencia, he sido exonerado, y continuaremos siendo América grande, como es el lema, ¿no?
Fíjate, yo quisiera añadir algo que dijo, que tocó lentamente Bob. En Estados Unidos no tenemos que exonerar a nadie, la ley nos presume inocente, y esto es importante para el pueblo cubano que nos está viendo. Aquí todos somos inocentes.
De eso vamos a hablar ahora con Reinaldo Escobar desde La Habana. Reinaldo, yo me ubico, si estuviera en La Habana, a poco más de 90 millas de acá, de estos estudios, cuando veo todo esto, lo veo muy complicado, veo un meollo de investigaciones. ¿Cómo el presidente se va a investigar? Es como si ahora surgiera alguien en La Habana diciendo que va a investigar a Díaz-Canel por el hecho de que fue designado a dedo por Raúl Castro. En fin, ¿cómo lo ven ustedes, Rey?
Bueno, esa investigación se está haciendo, pero son de personas que no tienen ninguna autoridad para hacerla. Sí, el asunto, como yo lo veo, es que el único que no es inocente aquí es el gobierno ruso. Y eso, claro está, es una investigación que tendrían que hacer los rusos en su país y no la van a hacer. Pero de que el señor Putin, la inteligencia rusa, de alguna manera conspiró e hizo acciones para sabotear, no tanto, diría yo, la elección de Hillary Clinton, ni que fuera para favorecer al señor Trump, sino yo creo que todo esto es parte de una conspiración que va contra la democracia. Favorecer la ingobernabilidad, hacer que un presidente elegido democráticamente por los ciudadanos le cueste trabajo gobernar, que tenga que distraerse de sus acciones cotidianas y las que tiene que dedicarle tiempo para dedicarse a defenderse de estas acusaciones. Yo creo que todo eso forma parte de algo que conspiraron los rusos y que lo hicieron con la mayor tranquilidad que hacen ellos esas cosas, porque saben que nadie dentro de su país puede sacar una prueba ni puede buscar un fiscal para que averigüe si hicieron algo bueno o algo malo. ¿Que el señor Trump no estaba implicado? Bueno, eso lo ha demostrado en la investigación. Pero sería muy interesante hacer otra investigación, que lamentablemente el FBI no puede hacerla, a ver cuál fue realmente la intencionalidad de los rusos en afectar la democracia norteamericana con estas acciones.
Lorenzo, ¿queda abierta la posibilidad de un delito de obstrucción a la justicia porque Trump metió la mano para que esta investigación no se llevara cabalmente?
No, fíjate, el mismo Bob te acaba de decir que tiene que haber un delito por debajo para tú obstruir la justicia. O sea, impedir la justicia es, tienes que impedir que se encuentre el delito, y como no hay delito aquí, no puede haber obstrucción ninguna, en mi opinión.
Bob, estaba escuchando al colega Reinaldo Escobar y bueno, él concluye que realmente hay un punto ahí de falta de gobernabilidad, de falta de poder, y es cierto, yo hasta cierto punto coincido de que el hecho de que el presidente haya tenido que tomarse mucho tiempo. Y bueno, o sea, hay un equipo de 19 abogados, 40 agentes del FBI, analistas de inteligencia, contables forenses, en fin, 2,000 y tantas citaciones, 500 órdenes de registro y 280 órdenes de registro de comunicaciones. Realmente el país se volcó prácticamente para llegar a, después de 2 años, a esta conclusión. ¿Cómo es esto?
Yo estoy de acuerdo con Reinaldo que el jugador culpable y donde deberíamos enfocar ahora es Rusia, pero hay que entender también de que el señor Mueller tenía dos papeles en su investigación. Lo más famoso es su investigación de Trump y su gente, pero otro aspecto de la investigación fue la parte de contrainteligencia, de investigar lo que hacían los rusos. Y el informe también concluye, como señaló el fiscal general Barr en su carta, de que lo que está sí probado es que los rusos sí estaban involucrados en un esfuerzo coordinado para manchar nuestra democracia, ingerirse, mandar desinformación, como dicen, desinformación de la época de la Guerra Fría, ¿no? Y desinformación, o sea, ellos estaban haciendo propaganda falsa en el Internet, atacando ambos candidatos para fomentar discordia y polémica en este país. Y también estaba involucrado en robando emails y publicar emails para manchar la imagen de los demócratas y Hillary Clinton. Pero hay que recordar que casi todo el mundo, yo incluso, quizás no Lorenzo, pensaba que Hillary iba a ganar la elección.
O sea, eso fue el primero que dijo que Trump ganaba.
Entonces, no, y lo que pasa es que entonces los rusos, su meta fue de manchar la imagen de Hillary Clinton y del sistema democrático norteamericano, y querían dejar el público dividido al máximo cuando llegó la conclusión de la elección. Entonces, los rusos deberían estar contentos de que hemos pasado 2 años de polémica y división en este país basado en esta investigación, pero el país anda, tenemos buenas instituciones, un fiscal muy reconocido y respetado como Mueller ha investigado y dado una opinión objetiva, así que el país ha sobrevivido, las instituciones funcionan, así que esto no es el fin del mundo. Hubo un problema inédito, yo creo que se ha resuelto y vamos a volver al camino de una elección basado en los temas principales para el pueblo.
Reinaldo Escobar, ¿cómo se ha comportado la burocracia cubana, la Plaza de la Revolución, en cuanto a toda esta investigación, estos 2 años? ¿Cuál ha sido la postura, simplemente informativa en los medios oficiales, o se ha visto alguna inclinación? Me imagino que para la Casa Blanca no va a ser, y quizás lo ponga en duda que para el Kremlin, ¿no?
Bueno, la inclinación ha sido francamente tendenciosa. En primer lugar, porque en la Plaza de la Revolución tenían grandes esperanzas de que la señora Hillary Clinton fuera la presidenta de Estados Unidos para que le diera continuidad a la política de Obama. Para ellos fue un golpe muy duro tener que reconfigurar toda la estrategia política que tenían prevista para los próximos años, porque no estaban preparados para que ganara Trump. De manera que ellos han visto en los medios oficiales cubanos, que son los que lee el público normal, la campaña contra el presidente de los Estados Unidos ha tenido un eco tremendo, ¿no? Y han salido a flote de todas, absolutamente todas las informaciones que tienen que ver con el señor presidente de los Estados Unidos, que si le pagó a una prostituta, que si le pagó al otro, que si el sobrino, que si el hijo habló con no sé quién, es decir, todas esas cosas son pasto diario para la prensa oficial cubana, para, no creo yo tanto para estar en contra de Trump, para estar a favor de otro candidato, sino sencillamente, como dije al principio, con la intención de desacreditar el modelo de democracia norteamericana, para decirle a los cubanos, miren ustedes lo que pasa cuando hay democracia, mejor quédense con esta dictadura donde no pasan esas cosas. Yo creo que ese es el mensaje final del gobierno cubano sobre este caso.
Lorenzo Palomares, no creo que los demócratas se vayan a quedar de brazos cruzados. Ellos van a seguir hurgando para ver si hay un filón ahí que puedan seguir acusando o perjudicando la imagen del presidente.
Ellos van a seguir su ataque contra Trump.
¿Por dónde lo van a atacar? ¿Qué opinas tú?
Por todos lados, lo están atacando por todos lados.
Pero en este caso, después de lo que Trump ha calificado de una rotunda victoria y su gabinete, ¿por dónde pronosticas tú que quizás sea
el próximo franco es que, como a lo mejor no se ha publicado todavía en Cuba, ya la corte final tomó que lo que era Obamacare deja de existir, y viene ahora la próxima política de la administración Trump, va a ser un seguro de salud nacional que funcione, no uno que sea socialista como lo que tenía o la administración de Obama proponía en aquella época.
Bob McCollin, estamos hablando entonces de un caso cerrado, ¿ya se puede engavetar esta investigación?
Bueno, lo de Rusia y obstrucción de justicia, eso sí, pero los demócratas quieren seguir manchando la imagen del presidente, y como yo he dicho en otras emisoras, de que Donald Trump es inocente respecto a los cargos de Rusia, pero es culpable de ser Donald Trump. O sea, Donald Trump es un hombre controversial, un hombre de los tabloides de 30 años, un hombre que ha tenido sus mujeres, sus negocios dudosos, sus asociados sórdidos como Michael Cohen, el abogado encarcelado. O sea, la vida de Donald Trump en New York, si alguien investiga a Donald Trump como Donald Trump, se van a encontrar cosas dudosas, ¿no? No necesariamente ilegales, pero en términos morales, etcétera, Donald Trump ha jugado su juego. Y eso no le molestaba a nadie en este país, ni los fiscales, ni la prensa, hasta que ganó a Hillary Clinton y causó un terremoto político. Así que los demócratas van a seguir investigando los negocios, las finanzas, las mujeres, los supuestos pagos a las actrices en 2016 para evitar escándalos durante la campaña. O sea, ellos van a seguir esa guerrilla, pero va a ser interesante si el pueblo va a aguantar eso, porque todo lo que están acusando en ese sentido fue conocido, el público ya lo sabía cuando eligieron a Donald Trump en noviembre de 2016. Es noticia vieja, ¿no? Entonces, hay un peligro para los demócratas siguiendo investigar a Donald Trump por ser Donald Trump.
Reinaldo Escobar, después de lo sucedido y después de esta investigación, e incluso después de evitar que se le rechace el veto en el Congreso por la declaración de emergencia para continuar con la fabricación, la construcción del muro, en La Habana se huele de que quizás pueda repetir Donald Trump en la Casa Blanca en las próximas elecciones.
Bueno, y me cuesta trabajo pensar como piensan ellos, pero yo creo que a estas alturas la principal preocupación que tiene la política internacional del gobierno cubano está encaminada en la región, está encaminada en los fracasos electorales que han tenido las izquierdas, está encaminado en la situación que no se sabe cómo va a terminar, aunque todo el mundo piensa cómo va a terminar, de Venezuela y de Nicaragua. Creo que esas son las preocupaciones más urgentes y más inmediatas, ¿no? Y lo otro, bueno, lo otro pueden esperar. Aquí es que estén las elecciones en Estados Unidos, como decimos acá, se mata un burro pellizco, ¿no?
Sí.
Pero lo más importante es ver qué es lo que va a pasar en el entorno nuestro, en el entorno latinoamericano, y eso es, yo creo, la prioridad de política internacional de Cuba hoy.
Palomares, ya Trump está en campaña.
Ya estamos en campaña, aunque no se han abierto las campañas todavía. Pero
no se lo voy a decir a nadie, pero te verás involucrado otra vez, sí, en la campaña.
Sí.
Ya te han contactado, ya hay negociaciones.
Diariamente yo tengo correos electrónicos con la Casa Blanca.
Bueno, McCollin, ya sabes, has estado debatiendo con un posible elemento importante en la próxima campaña de Trump.
Bueno, Lorenzo, yo lo respeto mucho y él fue correcto en 2016 y yo estoy mayormente feliz con el desempeño de Trump. Yo estoy en desacuerdo respecto a puntos como comercio internacional y inmigración y también la retórica y el estilo de presidente, pero estoy muy contento que él ganó en vez de Hillary Clinton. Realmente esa victoria republicana ha salvado este país para mantenerse como un país basado en nuestra constitución, un país capitalista donde se busca libertad de oportunidad, igualdad de oportunidad y no igualdad de resultado. El modelo del Partido Demócrata de Obama, que Hillary iba a concretizar, era el modelo europeo estancado de gobierno grande, de socialdemocracia, que no sirve. Hay una amenaza muy grande en la elección el año entrante, porque Donald Trump es tan impopular como persona, que a pesar de sus éxitos en la economía, en el mundo como presidente, él todavía podría perder a un partido demócrata muy izquierdista que todavía sueñan en transformar este país fundamentalmente a la izquierda europea, que sería un desastre para este país y también para el mundo. Europa puede funcionar como está solamente porque Estados Unidos es diferente. Si todos somos europeos, sería un desastre. Entonces, yo estoy totalmente a favor de la reelección de Trump, mucho más comprometido ahora que hace 3 años, porque ahora hay que encontrar cuáles son las opciones. Donald Trump no es mi favorito, pero mayormente es mejor para este país que él sigue en la Casa Blanca, porque tiene un equipo, está poniendo buenos jueces, tiene buen gabinete y el país tiene instituciones. Entonces, es muy importante, yo creo, la reelección de Donald Trump.
De acuerdo plenamente, ¿no?
Bueno, claro que sí, ¿no? Y Bob es un tremendo analista político. Y no necesariamente, yo digo, siempre dije que Donald Trump no es el candidato más popular, pero sí es el mejor candidato. Así que y es más o menos lo mismo que él acaba de decir. Sí, él a veces le pisa 2 o 3 callos a la gente, pero él ganó estas elecciones por lo que es. Él sabe mercadear, hizo de su apellido una marca y supo ir a los mercados que tenía que ir en el momento que tenía que ir para ganarse el voto del cuello azul, que es lo que lo hace llegar a la presidencia.
Reinaldo, tú mencionabas la política exterior y el caso de Venezuela. Trump ha sido de los más duros con el régimen de Maduro. Y ahora hay cierta hay un enfrentamiento hasta ahora frío entre la Casa Blanca y el Kremlin, y eso para muchos observadores lo están viendo como algo muy peligroso. Está Venezuela en el medio, China podría ser un aliado de Rusia en un conflicto hasta ahora diplomático. Dime tu opinión al respecto.
Bueno, la presencia de aviones militares en Caracas ha cruzado una línea roja que no sé cómo van a resolver, porque es un hecho cierto, hay militares rusos allí y han hecho declaraciones de todo tipo, como diciendo, no toques a Venezuela, ¿no? Uh-huh. Pero yo realmente no tengo la menor duda de que en el caso que la vida, las circunstancias concluyeran con una intervención militar, que es lo menos deseado, creo que en ese caso ni Rusia ni China van a levantar un dedo. Solo convocarán al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, harán un escándalo diplomático, pero hasta ahí las clases, no van a llegar mal.
Eso es déjame comentar algo sobre ese tema, porque yo he ido a Venezuela en los últimos 2 años 5 veces. Uh-huh. Y siguiendo lo que dijo Bob, él tocó básicamente en los 2 años. Yo creo que es crucial para la administración de Trump el tema de Venezuela. Si no se resuelve el problema de Venezuela, le puede causar, como dijo Bob, ciertos problemas políticos a la administración de Trump, particularmente porque yo creo que ya debería haber habido algún tipo de intervención. Esta gente no llegaron ahí porque eran los más lindos ni los más buenos, llegaron tirando tiros y cohetes. Ellos no se van a ir hasta que no suene el primer tiro o el primer cohete. Desafortunadamente, lo que van a hacer es matar al pueblo de hambre. Y las sanciones, mira Irán desde hace 30 años, mira Cuba 60 años, mira Corea del Norte, sí, un poquito, ha habido mucho progreso con Corea del Norte por la política de Trump, pero Trump tiene que tomar una posición que él le había dado al senador Marco Rubio, una posición clave, y han habido ciertas asperezas entre estas dos personas, el senador Rubio y el presidente Trump. Las últimas 2 o 3 semanas, pues el senador votó en contra de una de las cosas del presidente, y me gustaría que Bob dijera algo, porque él está más en el centro que yo.
Bob, se acaba de reunir, te doy un minuto para cerrar con Reinaldo. Se reunió el presidente en esta jornada con la esposa de Juan Guaidó. Dime en 20 segundos aproximadamente. Ya es hora de que la Casa Blanca tome una carta un poco más de más presión en este contencioso.
Están tomando presión muy fuerte, pero la gran cuestión es intervención militar, y yo creo que políticamente eso no va a ser posible. Si se hace, ojalá que tenga éxito, porque al fin y al cabo lo que cuenta son los resultados. Quizás se puede movilizar a alguien dentro de las armadas o algo quirúrgico, no sé, pero es muy difícil porque cuando hay delincuentes así.
Bueno, perdimos el contacto con Bob McCollin, nos despedimos de Reinaldo Escobar en la capital cubana, y Lorenzo Palomares, lo tendremos en la campaña, ya lo anunció aquí en primicia, en este espacio de Televisión Martí, va a estar en la campaña del presidente Trump para la reelección. Gracias, Palomares, y hasta la próxima.
Gracias.
A ustedes, amigos televidentes, como siempre, las gracias, y los esperamos en un próximo Las Noticias Como Son. Soy Ricardo Quintana, hasta entonces.
Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. banda KU. Frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal. Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más vamos a hablar de una figura olímpica que nunca pasa de moda. Vamos a hablar de una figura emblemática del olimpismo moderno.
Deportes y Más. Sábados y domingos a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.
Hola, ¿qué tal? Un saludazo desde Miami. Hora de encender la llama tecnológica dentro de la programación de radio y televisión Martí. Recuerda convertirte en protagonista de este programa e interactuar con nosotros a través de cualquiera de las plataformas asociadas a esta emisora. Twitter, Instagram, Facebook. También si vives en Cuba, recuerda descargarte Telegram y buscar ahí resumen de noticias RTM para que estés informado con solo un clic. Hoy tenemos un programa muy peculiar, un ajiaco como la vez pasada, con muchos condimentos, pero que va a abarcar una mezcla de presente, futuro y pasado. Y voy a comenzar con una frase del científico Albert Einstein, que dice: no pienso nunca en el futuro porque llega demasiado rápido. De esta manera comienza Hashtag Tecnología Libre. Y hoy vamos a comenzar, aunque no soy Pepe Forte, y aprovecho para invitarlos a ver Automanía y también Ventana al Mundo aquí en la programación de este canal, pero vamos a comenzar a hablar de automóviles en una mezcla con felinos. Resulta que el Jaguar es el felino, cuando hablo de animales, más grande que habita en el continente americano y el tercero del mundo después del tigre y el león. Pero este animal le da nombre a la marca de este curioso automóvil, que tiene sus orígenes en 1922 y que ha ido evolucionando para convertirse entre uno de los deportivos más reconocidos, pues por su tecnología en su versión eléctrica ha sido nominado como el mejor carro del mundo por una importante institución. No quiere decir que esto sea absoluto y cada cual tendrá su propia opinión y usted también podrá tener su propia conclusión. Así que vamos a ver cuáles son los detalles que convierten en tan peculiar este modelo de auto.
El Jaguar I-Pace fue elegido como el auto del año en el Motor Show de Génova. Esta es la segunda vez en los 45 años del certamen que un auto completamente eléctrico es elegido como ganador. De parte de todos en Jaguar, muchas gracias por este premio. Es un gran honor, no solo porque es un auto eléctrico, algo que no debe sorprender a la gente, porque son el futuro, algo que debemos aceptar. Esa es la forma en que continuará todo. El premio llega en momentos de cambio, donde las automotrices luchan por acomodarse a los nuevos protocolos de emisión de dióxido de carbono planeados para el año que viene. Muchas de estas compañías están apostando por los autos eléctricos para evitar las millonarias multas previstas en la ley europea en caso de exceder los límites establecidos, y también porque mercados importantes como China están utilizando cada vez más este tipo de vehículos.
El mundo de los automóviles es uno de los que más se ha apropiado de los últimos adelantos tecnológicos y lo ha ido incorporando a todos sus servicios, tanto para GPS, para música, para entretenimiento, también con todos los dispositivos eléctricos que ahorran en combustible. Y yo creo que en algún momento de un futuro muy cercano, como decía Albert Einstein, alguno que va a llegar demasiado rápido, estaríamos viendo una mezcla en las carreteras entre los convencionales y los eléctricos. Pero vamos a pasar a otro tema. Y resulta que siempre dentro de la mente del ser humano está la idea de recordar, de anclarnos de cierta forma al pasado, porque nos traen buenos recuerdos o a veces algunos malos que nos hacen reflexionar y corregirlos en un futuro. En esta mezcla de tiempo verbal siempre ocupa un momento especial la familia. ¿Cómo tener acceso a ello? Primero fue la fotografía, quizás los diarios antes de esta, algún recuerdo, alguna carta, el primer poema que te regalaron o el primer poema que entregaste. Y así uno siempre trata de llevar en el bolsillo de la vida un recuerdo de las personas queridas. Pues ahora la tecnología se ligó con una de las tendencias de moda, que es el mundo del tatuaje o del tatú, para darte la oportunidad a las personas que así lo quieran y las personas que le guste hacerlo, que no tienen por qué ser todas, de llevar en tu piel el recuerdo de un ser amado en forma de sonido. Check it out.
Hannah Washlake acaba de hacerse un tatuaje diferente. Desde ahora llevará en su piel un mensaje de su madre. Hola Hannah, soy tu mamá, estoy muy orgullosa de ti. Te amo mucho y siempre te amaré. Mamá te ama. Se trata de un Soundwave Tattoo, una onda de sonido tatuada en la piel que puede ser leída y reproducida por una aplicación de celular. Fue creado y lanzado el año pasado por Nate Seagard en Los Ángeles. Los sonidos pueden tener un máximo de 30 segundos y van desde frases de seres queridos hasta el sonido de un automóvil o el aullido de su perro.
Me encanta tener siempre su voz conmigo. Ella no será eterna, pero su voz la podré escuchar cada vez que quiera.
Una vez activado el tatuaje, hay que pagar $40 por el servicio de reproducción el primer año y luego $10 anuales. La aplicación solo lee ondas y tienen que ser tatuadas en una superficie plana como el antebrazo. Pero esta tatuadora ya piensa en el futuro.
Mi sueño más salvaje de tatuajes interactivos sería un tatuaje táctil, que sería como el teclado de un teléfono y pueda simplemente tocarlo y teclear. Eso sería realmente genial.
La empresa no divulga el número de tatuajes que han hecho hasta ahora, pero indicó que tienen tatuadores autorizados en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos y Europa.
Bueno, yo particularmente no soy amante de los tatuajes, pero resulta muy novedoso esta técnica de poder, digamos, a lo mejor guardar el último mensaje que te dejó un ser querido. Pero vamos a hablar ahora del saneamiento. El acceso a las tecnologías de saneamiento o a los dispositivos de saneamiento en el mundo es bastante abismal. La diferencia de las personas o el poder adquisitivo y las zonas geográficas también hace que a veces sea muy dificultoso tener un lugar limpio, un lugar higiénico y prevenir así muchas enfermedades como la diarrea, como el cólera, como el dengue. Uno piensa en Bill Gates y cuando usted me dice a mí o yo le diría a usted el nombre de Bill Gates, a uno le parece que siempre vamos a estar hablando de computadoras. Pues no, Bill Gates se metió en una carrera vanguardista por crear un inodoro, así como lo escucha, bastante futurista, capaz de ayudar a millones y millones de personas. De hecho, la fundación que tiene él y su mujer ha invertido $200 millones en el desarrollo de este prototipo. Y hasta llegó en el momento post presentación del producto que vamos a ver ahora a jaranear y lanzar algunos chistes con la prensa cuando decía: definitivamente nunca pensé que Melinda, su esposa, tendría que decirme que dejara de hablar sobre inodoros y heces fecales en la mesa. Aunque pueda parecer un poco egocéntrico y un poco, digamos, hasta de mal gusto, Bill Gates se centró en dejar el trono de la élite, porque este hombre es multimillonario, para poder desarrollar este tipo de producto. Vamos a ver.
Bill Gates sorprendió el martes en Pekín al aparecer con un tarro de cristal lleno de excrementos. La idea era hacer conciencia sobre el grave problema sanitario que representa la falta de retretes en los países en desarrollo.
En lugares con falta de sanidad hay mucho más que esto, y esto es a lo que los niños, cuando están afuera jugando, están expuestos todo el tiempo, y es por eso que relacionamos esto no solo con la calidad de vida, sino con enfermedades, muerte y malnutrición.
El millonario fundador de Microsoft explicó que más de la mitad de la población mundial carece de instalaciones limpias y cómodas.
Cuando piensas en cosas que son básicas junto a la salud y tener lo suficiente para comer, piensas que tener un retrete razonable pertenece a esa lista.
El foro llamado Reinvented Toilet Expo está organizado por la Fundación Bill y Melinda Gates, que representa tecnologías punteras en materia de retretes y sistemas sanitarios para hacerlos más baratos y fáciles de instalar. Según la UNICEF, 892 millones de personas en el mundo están obligadas a defecar en el exterior.
Señores, según la Organización Mundial de la Salud, 2.300 millones de personas no tienen acceso a los servicios sanitarios básicos. Y uno cuando está en un lugar del mundo o está en su casa, no se pone a veces a pensar en estas cosas, pero el fenómeno puede ser bastante grande y podría prevenir, de hecho, muchísimas enfermedades, como lo dije al principio. Ahora vamos al mundo del deporte. La tecnología asociada a la predicción de cada uno del rendimiento, digamos, de los atletas. Hay una película que se llama Moneyball, basado en la vida de Billie Jean, que es el gerente de los Atléticos de Oakland, el equipo de las Grandes Ligas, que fue el que puso de moda lo que se llama hoy en el mundo del deporte y del músculo como la sabermetría. La sabermetría es saber hasta qué tope puede rendir un atleta y cuáles son las variantes que pueden hacer que logre tener éxito en una competencia de importancia. Pues resulta que esta sabermetría, que en un momento estuvo destinado solo a las grandes mentes o a personas con capacidades matemáticas y analíticas desarrolladas, podríamos tenerlo, y de hecho lo comenzamos a tener en dispositivos como un teléfono celular, que es capaz de decirte las calorías, que es capaz de decirte lo que tienes que comer, que es capaz de decirte hasta los latidos del corazón solamente con poner el dedo en un sensor trasero. Así, esta tecnología llevada al mundo del fútbol ha hecho que los equipos contraten, aparte de los entrenadores, a especialistas en esta curiosa pero efectiva rama. Vamos a ver.
Distancia recorrida, cantidad de pases decisivos, los movimientos de los jugadores son registrados y analizados de forma ultra precisa en los entrenamientos y durante y luego de los partidos. La estadística es esencial para mejorar el rendimiento, definir tácticas, la detección de nuevos talentos y el mercado de pases. Empresas se han especializado en la recolección y análisis de datos, firmando jugosos contratos con clubes, federaciones deportivas, productores audiovisuales o empresas de apuestas. Se utilizan dos principios para recolectar los datos: el óptico, con cámaras que siguen en tiempo real al balón, los futbolistas y los árbitros a hasta 50 cuadros por segundo. Las computadoras ubicadas al borde del campo de juego analizan los datos gracias a algoritmos. Táctica, estudiando los principales sectores de juego. Datos individuales, como distancia recorrida, velocidad, intensidad de los movimientos, son transformados en estadísticas. El segundo principio, los sistemas portátiles. Los jugadores llevan sensores del tipo GPS y su velocidad y posición se calculan permanentemente. También pueden llevar aparatos que evalúan la frecuencia cardíaca, actividad muscular y temperatura. El objetivo es personalizar los entrenamientos, evitar lesiones durante los partidos, estimar el mejor momento para los cambios y ajustar las tácticas de juego. Estos datos son procesados por analistas especializados, que actualmente ya forman parte del personal de clubes profesionales, así como lo son el preparador físico o el entrenador.
Óigame. Saltamos del mundo del fútbol y vamos a relacionar la noticia que viene ahora con la que vimos anteriormente de Bill Gates. Sucede que Bill Gates, también fundador de Microsoft y ahora de estos inodoros inteligentes, era considerado muchísimo tiempo el hombre más rico del mundo. Hace muy poco tiempo fue desplazado por Jeff Bezos, el creador de Amazon, con una fortuna superior a los 100 mil millones de dólares. Amazon se ha convertido en un fenómeno mundial que ha desplazado y de hecho ha forzado a muchos comercios pequeños o a cadenas de tiendas a quebrar por las facilidades que brinda la venta online de los productos y las facilidades también para retornar lo que no te guste o lo que no te quede. Amazon ha sido un verdadero monstruo en la industria de la compra-venta. Sin embargo, a pesar de tener muchísimos trabajadores, ha comenzado a implementar tecnología de punta en sus almacenes, robots que van a comenzar a hacer el trabajo que hacían los humanos. Y es un problema que siempre he dicho, y es el problema cuando la tecnología comienza a afectar la estabilidad económica de los trabajadores. Sin embargo, promete que será mucho, pero mucho más efectivo. Vamos a ver.
Los robots están comenzando a ocupar un lugar importante dentro de las operaciones logísticas de Amazon, el gigante del comercio en línea. Cientos de robots transportadores circulan al mismo tiempo dentro de los 80.000 metros cuadrados del centro de procesamiento de pedidos de Staten Island, Nueva York. Allí son controlados por humanos equipados con un Tech Vest, un cinturón que les permite monitorear y controlar las operaciones de sus ayudantes mecánicos. Amazon cuenta con más de 25 centros automatizados con 100.000 robots y afirma que esto le ha permitido aumentar su producción. Lo que nos tomaba más de un día, ahora nos toma menos de una hora. Podemos hacerlo todo dentro de nuestros centros y también a través de nuestro sistema robótico podemos almacenar físicamente más bienes en el mismo espacio. Desde que la empresa comenzó a aplicar la robótica en su estructura, se ha contratado a más de 300.000 personas, llegando así a los 650.000 empleados a nivel mundial. Según Amazon, la idea es crear más puestos de trabajo, pero jamás mencionan los empleos perdidos en las tiendas tradicionales. Es un mito que los robots y la automatización eliminan los puestos de trabajo. Es solo un mito. Y creo que cuanto más indagas, más te das cuenta que somos un buen ejemplo de que la robótica y la automatización también crean puestos de trabajo. Amazon también enfrenta críticas, ya que la empresa rechaza que sus empleados tengan representación sindical. Y algunos de ellos se quejan de los horarios insostenibles. Y se piensa que la fuerte inversión en robótica es un plan de Amazon a largo plazo para reemplazar a los humanos en sus plantas de distribución, algo que, con el avance de la tecnología día a día, parece inevitable.
Como dato curioso para usted que está disfrutando de esta programación desde Cuba, déjeme decirle que el padre adoptivo y el que crió a Jeff Bezos es un cubano que vino como parte de la operación Peter Pan, que entre el año 1960 y el año 1962 trajo desde la isla a 14.048 niños que llegaron solos a este país y comenzaron, o sea, separados de su familia. Pues Miguel Bezos adoptó a este hombre que hoy por hoy es el más rico del mundo. Voy a hablar también de cuando la tecnología se hace para las causas justas y no por las injustas. Resulta ser que el caso que le voy a presentar ahora no tiene mucho que ver con una científica, ni con una innovadora, ni con una persona capaz de desarrollar software complejos, sino de una persona que es muy mayor de edad, le voy a revelar el nombre en el reportaje, que ha sido capaz de tomar un riesgo o practicar una actividad de riesgo para una buena causa, que es recaudar fondos para, digamos, así poder financiar investigaciones que den con la cura de la enfermedad que acabó con la vida de su hija. Una anciana centenaria que fue capaz de hacer lo que yo no soy capaz, subirse a un avión y lanzarse en paracaídas. Chécala.
Nada detiene a la intrépida Irene Oshii. Ni sus 102 años ni los 4.300 metros de altura impidieron que esta bisabuela se convirtiera en la paracaidista más anciana del planeta. Irene consideró que se sentía normal tras haber saltado por el cielo a 220 kilómetros por hora en el sur de Australia, aunque dijo haber pasado mucho frío. Su hazaña entró en los libros de récords el domingo, donde quedó registrada su edad exacta de 102 años y 194 días. Pero con su salto no buscaba fama o diversión. El objetivo era recaudar fondos para una organización benéfica que investiga la cura de una enfermedad de la neurona motora que causó la muerte de su hija.
Y ahí está, señores, ahí está. ¿Quién de ustedes sería capaz, y quiero que comenten con nosotros en las redes sociales, de tirarse en un paracaídas, y más si tenemos el privilegio de llegar a esta avanzada edad? Ahora, de lo que es futuro, les dije al principio, vamos a pasar o a darnos una vueltecita por el pasado y algo que toca la puerta para mantenerse. Resulta ser que yo estaba pensando en la casa el otro día y a uno le cuesta ya recordar los dispositivos que en un momento tuvieron un auge y fueron un boom en el sentido de escuchar la música. Y cuando decimos, la creación de la radio, pasando por el disco de vinilo, llegando a las cintas, el casete, ahora nadie se acuerda de ellos y en el teléfono, en un dispositivo MP3, en cualquier memoria o en cualquier computadora, uno puede tener acceso a bases de datos increíbles sobre la música y sobre sus intérpretes, e incluso puede hacer una selección particular de los temas que le gustan. Pero hay personas, como yo, que me gustaría tenerlo, que todavía viven anclados en ese pasado que tanto gusto nos dio, que es tener un cassette, abrir la videograbadora e incluso jugar a ser cantantes y poderse grabar a la antigua. Pues el cassette, el viejo cassette, empuja la puerta y ha comenzado su fabricación para su distribución para aquellos nostálgicos de la tecnología que hoy ya es obsoleta. Vamos a ver.
Casi 20 años después del cese de su fabricación, el cassette ha vuelto a producirse, esta vez a cargo de una pequeña empresa francesa especializada en fabricar bandas magnéticas. Desde 2017, varios profesionales de la música le solicitaron volver a producir cassettes, porque aunque parezca extraño, en un mundo de CDs o streaming, todavía quedan fans de las cintas analógicas que disfrutan escuchar un álbum íntegro y en orden. Si las escuchan con un equipo de buena calidad, tienen un espectro de sonidos que es muy interesante. Y nuestra fórmula química es más evolucionada de lo que se hacía cuando había producción en masa. Y eso finalmente permite una restitución del sonido mucho más fiel al artista. La fábrica de 40 personas, cuyas bandas magnéticas se destinan a billetes de metro, bandas de audio o industria militar, dedicó 5 personas al diseño y producción de las cintas, que requieren especial cuidado y atención al detalle. Los cassettes con diseño vintage comenzaron a comercializarse en noviembre pasado, con un precio de 3.49 euros. El 95% de la producción se vende a más de 30 países, como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Malta, Israel y Uzbekistán.
Vamos a seguir recordando, porque un personaje que tiene casi la misma edad que yo, aunque confieso que soy 3 años mayor porque surge en el 83 y el juego se comienza a popularizar en el 85, es Super Mario. Super Mario y su hermano mayor Luigi tienen la misión de rescatar a una princesa. Y este es el argumento del juego que lanzó al estrellato a Nintendo. De hecho, en el año 99 se le dio el premio a uno de los videojuegos más vendidos de toda la historia. Y hoy por hoy, Super Mario es digno de culto. Hay muchas comunidades de los llamados gamers que lo adulan. Se compran productos decorativos, ropa, que tengan la figura de este iconográfico personaje. Pues Super Mario sigue todavía en muchas consolas en el mundo y lugares que se dedican a recordar, brincando obstáculos, matando hongos y rescatando siempre a su princesa. Vamos a ver.
Los videojuegos vintage han dado que hablar este año. Considerados por algunos auténticas obras de arte, el precio pagado por clásicos raros se ha disparado en los últimos tiempos. El barrio de Akihabara, en la ciudad de Tokio, es uno de los lugares donde acuden los fans de juegos como Super Mario, Pac-Man o Donkey Kong.
Los antiguos videojuegos fueron diseñados para los fans con un mayor nivel de dificultad. Tienes que morir muchas veces antes de completar el juego. Son más adictivos y ofrecen una verdadera sensación de logro cuando el jugador los termina. Los juegos de hoy tienen sistemas tan complejos, mientras que los antiguos son simples, así que el placer está en jugarlos.
Coleccionistas han llegado a pagar hasta $100,000 por un cartucho de Nintendo World Championship. Para dar respuesta a esta creciente demanda, fabricantes de videojuegos como Nintendo han empezado a relanzar versiones de sus juegos clásicos. Aunque los juegos retro ocupan todavía un pequeño margen en el mercado de los videojuegos, valorado en $90,000 millones, estos juegos ocupan sin duda un gran espacio en la memoria de estos jugadores, muchos de los cuales tratan de revivir a través de ellos su juventud.
Y vamos a seguir recordando, porque esto que tengo acá es el anillo de matrimonio de mi abuelo. Desde el día que falleció, en el 2001, no me lo quito de la mano. Para llegar a este anillo, que fue construido en el año 1946, cuando mi abuelo se casa con mi abuela, quizás había que llevar a cabo un proceso bastante lento o un proceso minucioso a la hora de preparación del oro, de darle forma, del maestro orfebre, del joyero, del que diseñó, del que talló. Pues hoy, gracias a la tecnología, este diseño de anillo se podría hacer con solo un clic en su computadora con una impresora de tercera dimensión o una impresora 3D conectada a su dispositivo. Esta novedosa industria de la joyería 3D está cobrando vida y promete abaratar quizás, por la rapidez del proceso, el costo de las joyas. Mira para ahí.
La joyería de lujo se sumerge en el mundo de la impresión 3D. En la empresa Franceclat se utiliza la técnica de fabricación aditiva, que construye una pieza capa por capa con base a un diseño digital. como este que se realiza a base de polvo de oro gris. La pieza es moldeada con un rayo láser y toma la forma de un brazalete.
La fabricación aditiva tiene que ser vista como una tecnología nueva, que no será un sustituto ni reemplazo de las tecnologías tradicionales, sino que realmente será una tecnología que aportará un potencial increíble para poder hacer piezas con un nivel de creatividad o diseño que no logramos hacer con los procesos que usamos actualmente.
Aunque esta pulsera aún debe ser terminada, el resultado es una joya muy flexible y liviana, porque las piezas son muy delgadas. La fabricación aditiva aún es una técnica en fase experimental, pero según sus impulsores, promete revolucionar la industria de las joyas.
Una señora de mármol blanco, de 2 metros 11 centímetros de altitud y 900 kilogramos de peso, es una de las atracciones principales del Museo del Louvre en París. Pero esta señorita, llamada la Venus de Milo, no tiene brazos. Pues resulta que con la impresión 3D le han logrado algunos científicos adornar las manos a la Venus de Milo y poder quizás patentar o poder darnos una probadita de lo que podría ser esta tecnología en las personas discapacitadas. Mira para allá.
Brazos para la Venus de Milo. Una réplica de la famosa diosa griega recibió 2 prótesis realizadas con impresoras 3D. La acción realizada por Handicap International en París busca alertar al público en general sobre la situación de unos 100 millones de personas que necesitan aparatos ortopédicos. En lugar de hacer un yeso y esperar a que se seque y luego construir las prótesis para equipar a la persona, hoy lo hacemos con este pequeño aparato. Escaneamos la extremidad amputada y enviamos la información a una impresora 3D que está en un taller en Bulgaria. Construimos la prótesis, la enviamos y estará perfectamente adaptada a la persona que la necesita. La campaña fue bautizada El cuerpo no puede esperar. 19 personas recibieron prótesis 3D en Togo, Siria y Madagascar durante la primera fase, y unas 100 lo harán en India.
No es a la Venus de Milo, es a una niña, ahora la que esta impresión 3D le hizo volver a sonreír.
A Yayo Valeria Novas siempre le gustó la Mujer Maravilla. Esta niña colombiana de 6 años nació con una deformación en su mano izquierda. Y ahora puede sentir que se convierte en su heroína gracias a una firma que ofrece prótesis en impresión 3D para niños con discapacidades en sus extremidades superiores.
Cuando me lo puse sentí que tenía un brazo, pero cuando lo empecé a mover no se sentía como esta. No, pero la prótesis es linda.
Cuando ya tomó su prótesis como tal, pues ya puede hacer cosas como tomarse una bebida, intenta escribir, ya está moviendo su lápiz, puede hacer más cosas, pelotea un balón.
Una prótesis normal de mano puede costar unos $25,000 en el mercado. Las piezas creadas por esta empresa, en cambio, cuestan 100 veces menos y son gratuitas para las familias de escasos recursos. Y los diseños están especialmente pensados para niños.
Todos nuestros niños son superhéroes. Cada uno llega aquí y escoge qué es lo que quiere hacer. Entonces, tenemos desde el Chavo del 8 hasta Iron Man, Superman, Mujer Maravilla, como lo han visto.
Los niños pueden así agarrar algunos objetos con un toque de diversión.
Estas prótesis le ayudan mucho a ellos, pues porque pues solo simple hecho que parece más un juguete que una prótesis.
Ahora la empresa planea incursionar en las prótesis de piernas.
Nunca más lindo que ver a una niña sonreír, y es ahí cuando cobra el verdadero sentido el mundo de la tecnología. Usted que está en Cuba, comparte este video por todo su barrio, descárguelo para que nunca se apague esa llama. Yo soy Yoandy Castañeda, nos vemos en la próxima.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
A Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí.
Muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por estar ahí, por hacerme compañía aquí en el Rinconcito de Lucy en Radio Televisión Martí. Muchísimas gracias a ustedes que están ahí compartiendo con nosotros, a ese equipo técnico que hace posible que podamos llevarle toda esta información, compartir este ratito con ustedes. ¿Y a dónde vamos hoy? Bueno, pues hoy nos vamos a ir de paseo a nada más y nada menos que al cementerio de Colón. No se me asusten porque vamos a ir nada más que de visita. Pero además, ¿por qué le vamos a tener miedo a los cementerios si es algo realmente maravilloso? Y nosotros en Cuba, en La Habana, tenemos uno de los cementerios más importantes del mundo entero. He sido afortunada que he podido visitar varias ciudades alrededor del mundo y casi nunca me voy de una ciudad sin visitar a su cementerio. ¿Por qué? Porque ahí está toda la historia, cada tumba, el susurro que hay en esas piedras, todo nos dice algo acerca de ese lugar, quiénes vivieron, quiénes son esas familias y toda la historia de cada país, de cada ciudad, de cada pueblo, está reflejada en su cementerio. Hay gente, cosas de pequeños que nos asustaban, a medida que vamos madurando en la vida, nos damos cuenta que visitar un cementerio no es una experiencia desagradable. A veces nos toca ir a despedir a alguien y por supuesto lo sentimos, pero cuando vamos a visitarlo, para ver las maravillas, lo que nos cuentan esas tumbas y parte de la historia, créanme que es realmente maravilloso. Así que vamos a iniciar este paseo por nuestro cementerio de Colón en La Habana. En la ciudad de los muertos se abren las grandes puertas enrejadas y la campana de la capilla deja escuchar el repique de las 33 campanadas que nos hacen recordar al Cristo Redentor. Así despierta la vida un nuevo día en la necrópolis sabanera Cristóbal Colón. Mirar no siempre significa ver. Por eso a veces para algunos pasan inadvertidos los valores históricos, artísticos, arquitectónicos que atesora esta gran necrópolis. se hacen entonces indispensables para quienes lo visitan los recorridos especializados que abarcan cada uno de los cuatro cuarteles establecidos en el diseño original de la necrópolis, ilustrándolos de una manera instructiva y a la vez amena. Además de admirar la belleza de las obras escultóricas de grandes artistas como Fernando Boada, Teodoro Ramos Blanco, Florencio Gelabert, José Vilalta y Saavedra y Rita Longa, entre otros, se podrán conocer sucesos históricos, curiosidades de personalidades varias, mitos y leyendas, así como descubrir el significado de las alegorías en el arte funerario. Las edificaciones de este cementerio muestran una variedad de estilos arquitectónicos que ponen de manifiesto la jerarquía social de sus propietarios, que de la misma manera en que construyeron sus propiedades en la ciudad de los vivos, quisieron hacerlo en la de los muertos, como una necesidad del hombre de trascender más allá del último aliento de vida. A la tenue sombra de los árboles, cuya existencia en muchos casos ostentan más de un siglo, el visitante podrá descansar y continuará absorbiendo la historia que emana de estas tumbas. Podrá detenerse a descubrir alrededor de un mismo sitio a casi toda una familia. Y es que al parecer, tanto en la vida como en la muerte, algunos necesitan mantenerse unidos. A través de estos sitios mortuorios y de las propiedades cementeriales, los estudiosos pueden investigar en la genealogía de una familia, reconstruirla y establecer vínculos con otras. Cada una de las manifestaciones de la vida de una nación está allí, en la ciudad de la muerte. Arte, política, religión, cultura e identidad. No debe olvidarse que el desarrollo de los sitios funerarios partió del pensamiento filosófico y religioso, siempre en constante evolución. En este cementerio, que correspondiera en sus inicios a la Iglesia Católica, es lógico encontrar su huella, entrelazada, fusionada a los elementos afrohispánicos que han conformado nuestra idiosincrasia. La necrópolis Cristóbal Colón, ubicada en sus inicios en la periferia de la ciudad habanera, fue absorbida paulatinamente por el crecimiento citadino, de tal manera que logró integrarse progresivamente al entorno de la capital. En cada obra erigida, los rasgos más sobresalientes de épocas pasadas se ponen de manifiesto. En este viaje, en el que la muerte permitirá un reencuentro con la vida, nos adentraremos en la historia y cultura cubana. Como espejo de la ciudad de los vivos, el cementerio refleja un conjunto de aspectos sobre hechos objetivos y fenómenos del desarrollo social, que una vez más demostrarán la formación y el fortalecimiento de la identidad nacional, la cubanía. El arzobispo de La Habana, Manuel Ruiz Rodríguez, escribió en 1928: "Es el cementerio el mejor compendio de la historia de un pueblo. Las piedras de los cementerios hablan". Qué maravilla ver que todavía se mantiene el cementerio de Colón allá en La Habana. Estas estatuas, toda esta belleza trabajada en mármol de Carrara, que hace un derroche de belleza este cementerio. Recuerdo cuando era un adolescente, siempre me llamaba la atención atravesar este cementerio. Y nosotros los cubanos siempre decimos cementerios. En otros países menciona más la palabra necrópolis, que bueno, no es otra cosa, necro es muerte, polis ciudad, la ciudad de los muertos. El cementerio de Colón, a pesar de la época en que fue construido, tenía un registro exhaustivo y unos mapas de todo lo que estaba dispuesto. Llevaban un archivo, pero de una manera espectacular en aquella época, que no existía la data de la internet ni las computadoras, un registro de exhumaciones. Era un modelo. En estos momentos, lamentablemente, el cementerio de Colón, pues se han hecho varios reportajes acerca de hechos macabros que suceden ahí y descuido y falta de respeto a los fallecidos. Tenemos un reportaje de Ricardo Quintana de nuestros archivos que, aunque es lamentable, es bueno también compartirlo con ustedes.
Los paredones amarillos enmarcan el arte funerario a lo largo de la calle Zapata. Aquí reposan los restos de grandes figuras de la historia y de las familias cubanas. Sin embargo, son harto conocidas las noticias sobre profanación de tumbas y robo de objetos funerarios, así como de osamentas sacadas de este monumento nacional. De acuerdo al gobierno, estos delitos han disminuido desde 2008. A este fenómeno cotidiano se suma otra realidad aún más cruda. Restos de cadáveres y ataúdes apilados como basura en las callejuelas de la necrópolis, inaugurada en 1871 y actualmente uno de los espacios patrimoniales y de interés turístico más importantes del país. Restos y féretros permanecen por días apilados hasta que son recogidos por personal de comunales de La Habana.
La vida cae muerto, sacaron toda esa gente, lo sacaron ahí.
Como 7, 8 días.
Este sepulturero, que pidió prudencia por seguridad, significa el proceder a la hora de ejecutar la exhumación.
Se arman con las manos, se arman con unos ni guantes ni nada. El loco es eso. Se ponen a partir la trácata.
Un acto que bien podría tacharse de sacrilegio.
Se van separando los dedos. ¡Bra, bra, 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 bra!
Ataúdes desechables con pertenencias de los fallecidos y restos óseos son colocados junto a las tumbas y a la vista de todos. Así languidece Colón, la tercera necrópolis del mundo, una joya que hace 20 años su patrimonio artístico fue valorado en más de 100 millones de dólares.
Efectivamente, es lamentable observar este deterioro. Simplemente lo que es la estructura, las esculturas, el mármol, todos los materiales que fueron usados para crear este tipo de mausoleo, de tumba que predomina en el cementerio de Colón a través de los años se ha mantenido, pero que sucede otras cosas, se han deteriorado. Lo mismo que hablábamos del registro de la exhumación, de las personas que están enterradas, ya vemos que todo ese control absoluto lamentablemente se ha perdido, hay una desorganización, las imágenes que hemos visto son realmente desagradables, pero bueno, para darle un toque, estamos visitando el cementerio de Colón, que efectivamente es una maravilla, es un orgullo para todos los cubanos, uno de los cementerios más importantes del mundo. Yo tengo aquí un libro que me gustó mucho, me lo compré, se llama El susurro de las piedras, y este libro nos va dando un recorrido. Hay tantas cosas interesantes que yo pude ver en este libro que realmente me maravilló. Y no sé si es porque el mundo de la música me toca tan de cerca, pero allí descansan los restos de muchísimos artistas famosos. Tenemos el de Pedro Izquierdo Padrón, que no es otro que Pello, el Afrocán. Está el de Barbarito Díez, Mercedita Valdés, Ibrahim Ferrer, Pacho Alonso, Tito Gómez, Enrique Jorrín, Ignacio Piñeiro. Es increíble y te va explicando los diferentes lugares donde está, porque muchas personas, no solo los cubanos, sino extranjeros que visitan nuestro país, pues es una visita obligada al cementerio de Colón. Está también la tumba de Eduardo Sánchez de Fuentes, todos sabemos, este señor que lo mismo escribió Yumurí, Qué linda cubana, que es algo realmente maravilloso, Orlando de la Rosa, que tiene tantas canciones. Incluso hay una canción muy famosa de Orlando de la Rosa que se canta siempre en Palmas, escribió Cansancio, Nuestras Vidas, que es esa la que le mencionaba. Está la tumba de Adolfo Guzmán, de Hubert de Black, de Rita Montaner, la única. Hay tanta historia en este cementerio que nos maravilla poderle visitar y poderlo admirar. Tantos cubanos, algunos viven en el interior, otros que viven en La Habana. Cuando uno tiene las cosas pues tan cerca, pensamos que están ahí, que nunca se van. Y yo creo que hay que sacar un momento para visitar estas joyas que tenemos en nuestro país, a nuestros hermanos que nos están escuchando. Yo tengo una anécdota que no se refiere precisamente al cementerio de Colón, se refiere a otro lugar y estoy hablando en las dos torres de Nueva York. Estábamos caminando por Nueva York y recuerdo que estábamos frente a las Torres Gemelas y dijimos, vamos a quedarnos un rato aquí. Y de pronto una de las personas que iba con nosotros nos dijo, no, vamos a ver otros lugares más interesantes de Nueva York porque las torres siempre van a estar aquí. Y ya ve, las perdimos en los atentados terroristas, se perdieron las torres. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo pienso que tenemos algo a la mano y no disfrutamos de ello, no lo observamos, no lo compartimos, nos estamos perdiendo de vivir algo extraordinario. Y de esa misma manera que nos pasó, pues pienso que las personas que tienen cerca el cementerio de Colón deben visitarla. Con respecto a esta tumba que estamos viendo y a todas las demás, vamos a hacer una parte con las, podemos decir, con las más llamativas, porque hay una cantidad de tumbas que son realmente emblemáticas en este cementerio. Siempre se ha dicho que el monumento más alto, que ya lo veremos más adelante, que es el mausoleo de los bomberos, que lo tenemos preparado para ustedes a continuación, pero cerca del mausoleo de los bomberos hay uno que es un poco más bajo, y como el mausoleo de los bomberos era el más alto, la persona que lo hizo no le permitieron que fuera más alto que el de los bomberos. Y existe la anécdota de que simplemente sembró una palma pequeña y la palma alcanzó tal altura que pasó por encima del famoso mausoleo de los bomberos. Cada mausoleo pues tiene, como hemos dicho anteriormente, su historia. Hay algunas tumbas a las que tienen un peregrinaje mayor y es muy curioso, al menos a mí me pasa cuando visito a un cementerio, pues casi siempre pido una guía acerca de las personas que descansan allí para saber un poquito más de su historia. Es algo como si lo sintiéramos más cerquita de nosotros y pudiéramos aprender más. Cuando era adolescente, les repito, salía caminando como todo el cubano de a pie que camina mucho. Para nosotros las distancias no tenían límites, sobre todo cuando somos extremadamente jóvenes. Y yo recuerdo que siempre me llamó la atención el cementerio de Colón, esta necrópolis que para mí era un mundo maravilloso. Y recuerdo que la atravesaba siempre durante la tarde o durante la caída del sol y era algo que me fascinaba. Después los cuentos de juventud, uy, no vayas al cementerio, las personas que tienen miedo. El cementerio es algo maravilloso, es algo de lo que aprendemos. Por eso vamos a dar un pequeño recorrido por algunas de las tumbas importantes que tenemos allí y tenemos una pequeña descripción de por qué están allí, por qué se llaman así o por qué tienen una u otra forma su arquitectura. Los investigadores han afirmado que las riquezas que se encuentran dentro del cementerio de Colón, una de las necrópolis más extensas del mundo, están valoradas sobre los $1,000 millones. Sin embargo, en nuestro Louvre al aire libre, descansan historias que se maquillan de leyenda y nos demuestran que el valor histórico, social y cultural de este lugar no tiene precio alguno. Visitamos la tumba del dominó. Entre los nichos más curiosos destaca el de Juana Martín de Martín, mujer fanática al juego de dominó, quien murió de un infarto el 12 de marzo de 1927 al no poder pegarse con el doble 3. Juana falleció con la ficha apretada en una de sus manos. Sus hijos, en honor a su progenitora, hicieron esculpir la secuencia de la partida en el momento exacto del deceso. Mandaron a tallar sobre la losa una escultura donde se representara el fatídico doble 3. Frente al mausoleo de los bomberos se encuentra el curioso mausoleo de la primera cubana que se divorció. Cuenta la historia que esta cubana casada viajó a París y se enamoró perdidamente de un cubano adinerado. La mujer quería divorciarse y, como no era permitido en aquella época, viajó hasta el Vaticano para pedir la nulidad matrimonial. Al final consiguió el divorcio y se casó con su amado, pero cuando volvió a Cuba fue mal vista por la población. Y de ahí tan famosa que se llame la tumba de la divorciada. La tumba del arquitecto. Es curiosa esta tumba, se le llama así del arquitecto porque era un amante de la arquitectura egipcia. Es la única tumba que tiene forma de pirámide en el cementerio de Colón. El mausoleo de los bomberos heroicos está cerca de la entrada principal de la necrópolis de Colón. Este monumento se llama así a las víctimas de la caridad o a los bomberos, como se le conoce popularmente. Una obra de 10 metros de altura que embellece el entorno con su mera presencia y despierta la curiosidad de muchos. Es un sitio de homenaje a todos los bomberos, héroes caídos en el cumplimiento de su deber. Estos bomberos fallecieron en un incendio intencional. El dueño de la tienda que fabricaba pirotecnia y explosivos quiso cobrar el seguro y provocó el siniestro. Este sepulcro de los bomberos posee la superioridad artística del cementerio y es un sitio de homenaje a los héroes caídos en el cumplimiento del deber. Otro símbolo de amor incondicional se presenta ante los visitantes como la tumba de la fidelidad, concebida inicialmente para Janet Ryder, fundadora del Bando de Piedad de Cuba. Y la sepultura alcanzó fama cuando Rinty, su perrito, acompañó al cortejo fúnebre hasta el cementerio y se acostó a los pies de su dueña. Cuentan que los trabajadores echaban a Rinty del lugar, pero regresaba de nuevo. Fue tan grande la tenacidad de este perro que al final lo dejaron quedarse. Pocos días murió a los pies de la tumba de su dueña sin probar alimento. Semejante historia conmovió al Bando de Piedad, quien compró el terreno en 1943 y encargó al artista Fernando Boada para que creara una escultura donde reflejara los más genuinos sentimientos de la fidelidad del perro hacia la señora Ryder. La tumba de la Milagrosa es la más popular, la más querida y respetada del cementerio de Colón. Ha alcanzado una enorme fama a lo largo de los años por conceder milagros a muchísimas personas, sobre todo madres que como último recurso han acudido a ella en busca de protección para sus hijos, salud o para rogarle la posibilidad de poder engendrarlos. La historia de Amelia Goyri es una triste historia de amor que se convirtió en leyenda para siempre. Desde muy joven enamorada de José Vicente Ador Rabel. El muchacho correspondía a su amor, pero por su posición social inferior sus padres se oponían a esta relación. Por eso es que Amelia tuvo que esperar a la muerte de su padre para poder casarse con el hombre que amaba. Apenas transcurrido un año de matrimonio, en su primer parto, sobrevinieron complicaciones debido a la hipertensión y murieron ambos, la criatura y la madre, que apenas tenía 23 años. Amelia fue enterrada en una modesta bóveda del cementerio de Colón. Su esposo no quiso que fuera sepultada en un lujoso panteón de los marqueses de Balboa. Según era costumbre en la época, la mujer fue enterrada con la niña que nació sin vida, colocada a sus pies. Estaba el esposo tan enamorado que aquel fallecimiento casi trastornó su razón. Visitaba la tumba 2 y 3 veces al día, tocando en el mármol con una de las argollas para despertar a su amada, y la visitó durante 40 años hasta que falleció. El esposo buscó una fotografía de su amada y decidió que se le hiciera una obra con mármol de Carrara en el año 1909. Esta escultura es el resultado que adorna hoy la tumba y en ella aparece una mujer joven cuya vista se dirige hacia lo alto con los atributos alusivos a la fe y la caridad, carga a un niño en sus brazos y en el otro sostiene una cruz. El mito de la Milagrosa sobreviene cuando los restos fueron trasladados a la nueva tumba, cuando la criatura que descansaba en sus pies fue encontrada en sus brazos. Una historia de amor. Así transcurre la vida en la ciudad de los muertos, porque el cementerio siempre ha sido más que un mero confesor de las tristezas del alma. Todo sepulcro guarda una historia, y cada epitafio se yergue sobre el mito. Lo cierto es que todo camposanto es una ruptura del presente, cuya mayor verdad coincide entre el principio y el final. Solo hay que estar ahí y esperar el momento exacto, cuando cae el sol, porque en ese preciso instante comprendemos cuánta complejidad existe donde termina el día y comienza la noche. Pues sí que hemos hecho un gran recorrido. En este libro del que les hablé también he encontrado muchísimas cosas interesantes. Estuve leyendo que en la iglesia o en la capilla también se usa y se utiliza, es normal que se cante. Y dentro de ello, pues en muchísimas ocasiones se ejecuta el famoso Ave María de Schubert. Este tema es usual que se escuche allí. También, que no lo sabía cuando estuve mirando acerca de la tumba de la Milagrosa, que déjenme decirle que es algo que podrá ser una leyenda, podrá ser un mito, pero creo que a todos nos toca el corazón que una mujer tan joven haya perdido la vida en su parto con solo 23 años, que le hayan puesto la criatura a sus pies y que cuando la fueron a cambiar o fueron a exhumar encontraran la criatura entre sus brazos. Será un mito, como dije, o una leyenda, pero es algo que de verdad nos toca el corazón. Y estuve viendo en este libro que en esta necrópolis de Colón, pues venerando a esta mujer que es que ha simbolizado, de hecho se le llama la Milagrosa, se produce un toque de violines allá en la tumba de Amelia Goeree. Y fíjese que se hace también en los días de las madres y en los días en que ella cumple años. Hay otra tumba que pasé por alto, no la había visto, que se llama el Ta José o el hermano José, y dice que en días señalados pues se cantan, la visitan personas que practican la religión yoruba y hacen cánticos yorubas, y se le dedica al hermano José, también se le conoce los orichas como Yemayá, Babaluayé y otros, se le cantan las canciones de estos orichas. Y son como pequeños conciertos que se celebran allí precisamente en la tumba. En esta de la Milagrosa, como habíamos mencionado, que se le da el toque de violines, pues cada 3 de mayo. Cada 3 de mayo es el día en que Amelia Goeree murió. Y en otras ocasiones, pues como dije, el Día de las Madres, el segundo domingo de mayo. Al hermano José se le da el famoso toque de San José el 19 de marzo y también los días de las diferentes vírgenes, el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, el Día de la Virgen de Regla, que el de San Lázaro, que es el 17 de diciembre. La imagen de la Fidelidad, que es la tumba que tiene el perrito a sus pies, pues de verdad que toca extraordinariamente nuestro corazón. Yo les vuelvo a exhortar a todos los que están cerca del cementerio de Colón, pues que se tomen su tiempo y que lo visiten. Y que las personas que a veces viven en otros pueblos alejados de la capital y que tienen una oportunidad de visitar La Habana, no pasen por La Habana sin visitar esta joya arquitectónica, esta joya de historia y de belleza. Gracias por acompañarme hoy aquí en el rinconcito al cementerio de Colón. Nos vemos, ¿eh?
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.